Esto es el Complejo Lambda.
Muy buenas noches y seis bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy nos vamos a rol más japonés con White Knight Chronicles, un JRPG que combina el género con lo mejor de los MMORPGs. En el debate y a petición de Cutreman en complejoanda.forores.net hablaremos de cierre de servidores. Pero antes de presentar al equipo, os comunicamos que hoy, vamos, caballeros, es nuestro programa número 75. ¡Aplauso, por favor!
¡Bien! ¡75! ¡Bien! ¡Bien!
Pues sí, 75 programas ya, nos hacemos viejos, señores, y bueno, solo puedo decir con esta música tan épica que estoy orgulloso de vosotros.
Gracias.
Gracias.
Bueno, ahora sí, sin más dilación, os presento al equipo Lambda. Muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues nada, yo me voy a encargar hoy de hablaros un poquito y comentaros mis impresiones sobre White Knight Chronicles. Espero que os guste.
A mi derecha, Jorge, muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy os traigo noticias de mierda. Pero, ¿noticias de rajar?
Presidente de la mesa, como siempre, David.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues a ver qué nos cuenta Oscar del White Knight Chronicles, que tengo ganas de saber cómo es este juego.
Y a su derecha, Zoe, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos una semana más. A ver si, a ver, Oscar, a ver qué nos traes esta semana.
En sonido repleto de midis y sonidos especiales, Teo.
No, it's just me.
Creo que no. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda.
En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Bueno, nos vamos con el artículo recomendado de la semana y esta vez, debido al bajón de Semana Santa, como es lógico, la gente está de vacaciones y tal.
¡Un alcohol!
Solo ha habido un artículo, por lo tanto el vencedor automático es StarCraft 2 versus Dawn of War 2 por El Hombre Sin Nombre.
Esto no vale, es un tongazo, tío. O sea, yo creo que había artículos mucho mejores.
Tongo increíble.
Sí, lo que pasa es que El Hombre Sin Nombre los borró.
¡Somos graciosísimos!
Bueno, en esta ocasión, Anónimo nos habla sobre las diferencias en cuanto al modo multijugador de StarCraft 2 y Dawn of War 2, dos pesos pesados de la estrategia. Y bueno, decir que se ha basado en actual beta de StarCraft 2 para llevar a cabo el artículo. Una lectura de todo recomendada si os gustan los RTS o queréis saber más sobre estos dos juegos.
Y son dos juegos que, bueno, si bien no tienen tampoco en cuanto a temática y mecánica demasiado que ver entre sí, porque digamos que Dawn of War 2 es muy diferente a lo que tenemos acostumbrados, la verdad es que pertenecen a mundos, a universos similares y siempre dan ahí de qué hablar.
Pero digo, si se moja, al final decide cuál es mejor que el otro o no. O una división sesgada de cada uno de ellos.
No. Sí y no.
Ah.
O sea, vale. Pero bueno, es lógico, porque también estamos ante dos grandes juegos. O sea, es jodido elegir. Ahí dejamos claro. Pero bueno, aún así, artículo recomendado, como siempre, lo podéis leer en www.complejoanda.com. Y bueno, ahí queda el StarCraft 2 versus Dawn of War 2 por el hombre sin nombre.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, nos vamos con las noticias, pero antes Jorge quiere decir algo.
¿Sabéis que en el estudio de Valve tienen una palanca de oro? De oro en un pedestal.
Lo oro vi. Macizo.
Lo vi. Yo quiero una palanca de oro.
¿Cómo que la viste dónde?
En un vídeo.
En un vídeo, hay un vídeo.
¿Y si era de chocolate con papel
así? No, puede ser. Es, puede ser. El mundo gold de las palancas.
Y tenía un mordisco.
No, bueno. Había demasiada comida en el estudio.
Estando Gabe Newell en el estudio.
Un momento, y si Gabe Newell es como R. Midas, solo que en lugar de tocar las cosas las caga y las convierte en oro.
Pues debió dolerle.
Oye, entonces habría mucho más oro en el mundo.
Cagar una palanca.
Joder,
doloroso. ¿Tuviste algo hablando de Gabe Newell?
No.
Es que tu vista no marcaría para verlo.
¿Tú lo viste, David?
No respondo a eso.
Y. ¿Visteis el tamaño de la cocina del... bueno, del nuevo estudio de Valve?
Una cocina de 1080p.
O sea, es una pasada. Y hay stands de estos de chucherías por todos lados.
¿Qué dices?
¿Sí? En la habitación del comedor, por todos lados. Y tú puedes ir y coger para comer.
¿Pero de verdad?
Porque, sí, 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 de verdad. Pero, porque Gabe Newell, otra cosa no, pero en comida no escatima.
O sea, para hablar de esto, ¿por qué no hablar directamente con el señor Gabe Newell? Gabe Newell, muy buenas noches.
Gabe Newell.
¿Qué tal por Val? Todo bien, ¿no?
No.
¿Cómo que no? Eres multimillonario, cobras millones de dólares por hacer juegos.
No, it's just me, Gabe Newell.
Bueno, pues le dejamos a usted comiendo sus cosas de la cocina. Bueno, ahora sí, Jorge, venga, noticias, que ya se nos fue la olla un poco.
Sí. Activision anuncia un nuevo juego de Spider-Man. ¡Spider-Man!
¡Me espero un juegazo! Por favor, que sea como Wolf Shadows, que fue la hostia.
Espera, a ver, es un Spider-Man con pipa. O sea, son cómics de Spider-Man basados en universos paralelos.
Tiene sentido, te lo voy a explicar todo.
Sí, a ver, explícalo porque, joder.
El juego se llamará Spider-Man Dimensions y nos permitirá viajar a través de cuatro vertientes diferentes de la historia de Spider-Man. Por el momento solo han sido anunciadas dos, que es Amazing Spider-Man, ambientado en el mundo clásico de Spider-Man, el Spider-Man que todos conocemos, y Spider-Man Noir, que está ambientado en los años 30. En cada uno de estos cuatro mundos, la jugabilidad y el aspecto visual cambiarán. De este modo, si en Amazing Spider-Man hacemos... vemos a un Spider-Man, al Spider-Man de siempre, como os había comentado, en Spider-Man Noir manejamos a un Spider-Man más astuto y sigiloso. Y lo que cuenta pues es esconderse en las sombras y toda esta carallada que...
Es un ninja.
Que tal. La historia del juego corre a cargo de Dan Slott, conocido por haber sido guionista de bastantes números de Amazing Spider-Man y de otros tantos héroes de Marvel y DC. Yo tengo muchos cómics de este tío. Aunque todavía no hay fecha de salida, se sabe que el juego llegará a nuestras tiendas el próximo mes de septiembre. Antes de que digáis nada, quiero deciros que Spider-Man Noir es un cómic de verdad, yo lo tengo. O sea, sí. Es un solo cómic, una historia de cuatro números que te cuenta pues cómo sería Spider-Man si viviera en los años 30.
Es un spin-off.
Sí, pero digamos que es como un universo paralelo.
Entiendo.
Bueno, yo quería comentar que... Bueno, está diciendo por aquí, por el foro, está llamando la atención esta noticia. Y Nuevis comenta una verdad absoluta, que Spider-Man es lo que Sonic a Sega. O sea, es uno de sus personajes más prostituidos, si cabe.
De todas maneras, Jorge, tengo una duda trascendental. ¿Quién hace este juego?
Ay, no me acuerdo del equipo de desarrollo. No es un equipo ultra conocido.
No es Radical Entertainment, no es de Prototype.
No, no es Radical.
Vale.
De eso estoy seguro.
Y tampoco Trellas, por supuesto.
No, Trellas tampoco.
Vale.
Creo que empieza por B. Pero no. Si fuera Trellas, Oscar se lo compraba. ¿Verdad, Oscar?
Y yo también.
¿Sol?
No, tú te vas a comprar igual. Pues, yo estoy viendo el tráiler. Y si bien es cierto que la parte de Amazing Spider-Man me pareció la mierda de siempre, lo de Spider-Man Noir no está mal. Y han representado bastante bien el traje que tiene en el cómic y tal. Aún así, seguro que es un juego de mierda, como todos los juegos de Spider-Man.
Yo creo que el hecho que quieran tratar a Spider-Man de una manera diferente a lo habitual ya denota cierta modulación por parte de Activision. Ya no tratan a Spider-Man como el típico héroe prostituido y en fin, que parece que carece de personalidad alguna. Es decir, que se fijan en el espíritu de los cómics.
Bueno, no obstante, Geocati comenta: un Spider-Man negro, infamia, llevará cadenas de oro y lanzará telarañas en plan gangsta. Bueno, lo cierto es que de lo que sí que me alegro es que esta vez hayan escogido a un guionista de verdad. Ajá. Para hacer el cómic. Que Dan Slott, o sea, guionizó muchos cómics, tanto de Marvel como de DC, y estuvo en la franquicia Spider-Man bastante tiempo.
Bueno, ojo,
y aún está.
El guionista de Batman Arkham Asylum también era un guionista de la serie, creo que de la serie de Batman, no estoy seguro. Y creo que es el punto más flojo del juego, el guion de Batman Arkham Asylum, sobre todo en la recta final.
Que ahora que lo dices, Dan Slott guionizó varios cómics de Arkham Asylum. Sí. No, pero bueno, lo que esperemos es que hayan tomado ejemplo de Rocksteady, el trabajo fantástico que hizo, y sobre todo de, bueno, en este caso Eidos como distribuidora y tal, y que se pongan las pilas a Activision y apueste bien por este juego y que no sea otra mierda de siempre.
Yo he perdido la cuenta de los Spider-Man que han lanzado en los últimos años. He perdido la cuenta. Vamos a ver.
Unos cuantos. Si contamos juegos de Spider-Man que existen,
sí.
Creo que solo en Atari 2600 había varios juegos de Spider-Man ya. Así que,
menos el uno, contemos, de PlayStation, todos una mierda.
En todas las consolas, yo creo que en todas, o en casi todas, hay al menos un Spider-Man.
Pero ojo, Víctor, después de Spider-Man 3, que es el que más lógica tenía por al estar basado en la película, ha habido el Web of Shadows. Y el Friend and Foe,
amigo,
¿no?
Enemigo.
Y el Ultimate Spider-Man, no había uno de Ultimate.
Pero ese fue muy muy anterior.
Fue anterior
Xbox
de la
y de Play 2, creo que sí.
O sea que, yo creo que salió para Xbox.
Sí, también salió. Ultimate Spider-Man, el que tenía hacer Sadin.
Sí.
Sí, pero ese salió antes.
Y ojo, es de la película, de la tercera película también. O sea, sí, ha habido muchos.
Sí, ha habido muchos.
Eso da a entender claramente que es una franquicia que vende muchísimo.
Uh-huh. Aunque sea todo una mierda.
Señores, anunciado The Conduit 2.
¡Sol! ¡Sol!
¡Qué mierda, tío! ¿Qué les hizo pensar que queríamos más?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que he visto me parece peor que el primero. ¿Pero sabes por qué? Porque es feo. Es un juego feo. ¡Feo! ¿Ya está? ¿Nada más?
Bueno. Este juego va a traer novedades y entre las principales...
Va a ser bueno.
A lo mejor... No.
No desvirtuemos. The Conduit es un juegazo,
no, o sea,
para Wii.
Dentro de lo que es la Wii, pues es un juego que cumple y tal. Pero que nos reímos de él porque hace mucha gracia. Bueno, contará con modo multijugador de hasta 4 jugadores a pantalla partida, recuperando pues los viejos tiempos de GoldenEye y toda esta carallada. En cuanto a la fecha de salida, todavía no sabemos nada.
Yo quería preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis acabado The Conduit o al menos jugado alguna
partida?
¿Estás
poniendo todo mi criterio? ¿Estás
sí,
poniendo
yo he jugado
todo mi criterio?
Totalmente.
Yo he jugado The Conduit muchas veces.
Yo también.
No me lo creo.
Vamos, yo todos los días juego The
Conduit. Ponmelo a prueba, luego la salida lo demostramos.
¿Eh? Vale.
Yo... me gustó, que eso es lo peor. De todas maneras, el 2, lo que he visto, creo que lo han superado. Es más feo que el primero. Porque han hecho bichos más tochos. Y su tamaño es directamente proporcional a su fealdad. Lo cual tiene mérito.
Halo Killer.
En cuanto a fealdad. Red Steel Killer. Dejémoslo ahí.
Tampoco es muy difícil de matar Red Steel. Es decir,
bueno, el 2 con Wii Motion Plus.
Ya salió
y
el 2.
¿Les darán soporte en The Conduit 2 al Vitality Sensor?
Es una buena pregunta.
Yo creo que a partir de ahora... ¿Habéis probado el 2, el Red Dead Steel 2?
Lo tengo, pero no lo probé.
Seguro que lo tiene
normal,
presentado el cabrón.
Normal,
seguro.
No, pero es normal. O sea, yo entiendo que nadie quiera probarlo después de la experiencia del primero.
Tienes razón.
Pero bueno, a lo mejor está bien. Y no vayas a decir, preguntarme si he jugado Red Steel o no. Porque lo he jugado.
Es que no hace falta jugarlo realmente.
Doy fe de ello. Doy fe de que tengo que jugar Red Steel.
¿Sí? Sí, me lo puedo creer.
Puedes creer.
De hecho, de hecho jugar a Red Steel tiene mérito, porque es injugable.
Hay que tener cojones. Y criterio.
Os puedo decir una cosa. Yo lo tengo en casa hace 3 años, aún no lo he acabado.
¿Serás bocazas? ¿Serás bocazas?
¿Qué sos, tío? ¿Qué sos? Según Crytek, Crysis 2 tendrá los mejores gráficos que se han visto hasta la fecha.
¡Hype!
Bueno, al menos en su versión PC. De la versión de consola...
Espera. No excluyas a las consolas, ¿eh? Que tú eres un PC. No, eres un fan PC.
Yo me ciño a los hechos.
No, consolas también.
¡A los hechos!
Por lo menos la Play 3, la que no me da igual. Di la Play 3.
De la versión de consolas prometen que superará a juegos como Uncharted 2 y God of War.
Falacia.
Es muy probable.
Solo con el modelado de Kratos ya no
es muy probable. Según Nathan Camarillo, productor de Crytek, y cito textualmente, estamos dispuestos a marcar un nuevo tope a nivel gráfico. ¿Por qué alguien no querría jugar a un juego con los mejores gráficos que jamás se hayan visto, con una gran jugabilidad, una inteligencia artificial retadora, un armamento demoledor y una experiencia como ningún otro juego ha podido ofrecer?
Y una historia profunda y trascendental.
Que se puede escribir en media servilleta.
Eso no sabemos si lo mejorarán o no, pero...
No.
Recordaros que el juego saldrá el próximo otoño en todas sus versiones. Pues yo creo que Crysis 2, en lo que es consola...
Necesito un arma.
A nivel gráfico, yo creo que va a barrer. Yo estoy convencido de que va a barrer ese juego a nivel gráfico en consola.
Va a ser lo puto mejor en consola.
Ahí lo dejo.
Oye, ¿cuánto puto hype para un puto benchmark de mierda?
Oye, que si es algo más con benchmark, ¿eh? Oye, por favor.
Sí, ojo. que tiene una historia de media servilleta.
Que puedes matar palmeras.
Te has acabado Crisis. No. ¿Conoces la historia de Crisis?
No. ¿Lo jugaste en Very High?
Yo sí que jugué en Very High.
Pero
lo jugué.
Un filtro especial. Si no lo pones en Very High, no te ponen la verdadera historia.
Es verdad.
Por favor, no os metáis con el juego que creó la leyenda de los coreanos extraterrestres.
Cierto.
Joder, es verdad, sin Crisis perderíamos un mito.
Aquella cuña tendría la mitad de risas.
Exactamente. Antes de nada, yo creo que con el final de la cuña de yo pensé que era una tía, pero al ver que era un tío me llevé un Ownest, yo creo que eso es insuperable. Bueno, en cuanto al Crysis 2, prometieron...
Un saludo, Gaspar.
Prometieron que iba a ser una experiencia diferente y algo nunca vivido en consola, como experiencia de juego, ya no hablamos de gráficos. Entonces, nunca se sabe si han podido mejorar ese aspecto, el aspecto jugable del juego.
Me voy a empapar. En cuestión de multis, sí, será el mejor, seguramente. Pero en temática exclusiva, yo creo que va a haber juegos que superen a Crysis 2 en consolas. En consolas, digo, ¿eh?
Bueno, habrá que ver. Hacemos nuestra vamos.
Sí.
Yo versus David.
Bien, voy a hacer una porra. Killzone 3.
Killzone 3, ¿tú crees
si
que
fracaso hago algo malísimo, no sé.
Invitas a chuletas a todo el equipo.
Te traemos una cagada de perro y la con cuchillo y tenedor.
Espera.
Las chuletas, tío. Chuletas.
Una caca de perro metida en una caja de DVD con buen envoltorio y
precintada en tu casa.
¡Oh, madre, no puedes precintarla! ¡Qué malvado eres!
Y embutida en una caja de Wii con el logo de Wii.
Eso me da igual. Eso da igual.
Los chuletones sí que estaría bien. Hoy sí nos va mucho la olla, ¿eh? Sega defiende las ventas de PC. Según palabras de John Clark.
Holy shit.
¿Sí? Según palabras de John Clark, director de Sega UK, en una entrevista para el portal MCV, y paso a leeros lo que dice. El mercado de la distribución digital del PC es un sector viable pero invisible y no está cubierto por el chart track, que es un organismo gestor, va, lo típico, que cogen los datos de ventas y tal. el mercado de PC en general está siendo un rendimiento está teniendo un rendimiento mejor de lo que se informa, y continúa siendo un sector vital en el que invertir. En 2009 Sega fue posicionada como la segunda mayor distribuidora para PC en el mercado. En 2010 continuamos siendo los segundos. Aquí hay un tema fundamental con respecto a Sega, y es que Sega, no sé si os sabéis, tiene bastantes negocios con lo que es la plataforma Steam, y muchos de los juegos que distribuye exclusivos para PC, como puede ser por ejemplo Empire Total War, Napoleon Total War y tal, los distribuye por esta plataforma y gana muchísimo con ello. O sea, digamos que Sega dentro de Steam es bastante importante. Sin ir más lejos, hay Inversus Predator, que como sabéis es un juego multiplataforma, y en PC hay que registrar obligatoriamente el juego en Steam, pues nos da una prueba básica de lo que está haciendo Sega. Sega está arrimándose al gordo Newell para sacar cuartos, y con esto pues estas declaraciones trata de un poco ayudar a la plataforma Steam y ayudar a que las compañías digan: el PC sigue molando, para que se siga proliferando esto. Vamos
a ver, voy a dar un dato y os va a quedar todo muy claro. Battlefield Bad Company 2 en consola, 2 millones de copias entre Plintes y Xbox. En PC, 300.000. Ya está.
Pero es que esos datos son del chart del...
Fracasados peceros.
Es que no cuentan los digitales, David.
Seguid buscando los juegos en las tiendas que no los encontráis. No me extraña porque no venden.
Pero una cosa, David. ¿Tú has probado la versión de Battlefield, la versión final de PC?
¿Y qué tengo que probar?
Pues tienes que probar que la razón muy posible para que no vende ese juego es que la optimización es pésima. Ese juego está tan mal optimizado que en la beta ni un equipo que moviera Crisis en high podía moverlo bien.
Bien, pero un PC lo de pro eso le da igual, porque su PC es una máquina de guerra y va a mover ese juego a la máxima calidad.
De acuerdo, ahí lo tienes, 300.000 copias.
No, no lo tengo.
A ver, pero esos datos no cuentan con la descarga digital. Los datos que se dan no cuentan con la descarga digital. La descarga digital es muy superior hoy en día a las ventas en formato físico. Jorge, muy superior, o sea, el 70% de las ventas en son PC. Descarga digital.
¿Y qué hablamos? De, como mucho de 70.000 copias, ¿de cuántas hablamos en total?
Pues tío...
Además, ojo, te estoy dando datos de venta que yo no lo sé si incluyen las descargas. A lo mejor sí, ¿eh?
Yo creo que no,
a lo mejor
David.
Sí.
Yo creo que no.
Bueno. Además, ¿nunca os habéis preguntado en los multis cuánto venden realmente las versiones de PC? Es una pregunta que yo siempre me he hecho.
Pues
siempre.
Yo creo que venderán bastante. Alien vs. Predator es el ejemplo.
Ay, ¿cuánto vendió Alien vs. Predator?
Mucho. Es que no lo sé, porque...
¡Argumento!
No han sacado el dato, pero es que Sega, en esta misma noticia, el tío se jactó de que vendió muchísimo.
¿Sabes cuánto vendió consolas? 1.200.000 copias. Es que la cosa está ahí. Yo no sé por qué dais tantas vueltas.
Pero tampoco hay que dar tantas vueltas. De hecho, las consolas siempre, toda la vida, toda la historia de los videojuegos ha sido las plataformas que más han vendido.
Vale, pero es que ahora PC y consolas están casi al mismo nivel. Yo insisto, esta generación es la generación en la que cual PC y consolas están más igualadas. Porque siempre ha habido juegos en PC que se ha dicho, este es un juego de PC y nunca va a salir en consolas. Pues esto no está pasando en esta generación.
Yo, David, creo que hay más gente que tiene una consola que un PC competitivo. Competitivo en el sentido compatible.
Por supuesto, completamente de acuerdo. Pero también hay mucha gente que tiene PCs competitivos, más de la que crees incluso.
De todos modos, un segundo, Jorge. 300.000 copias, por ejemplo, ¿te parece un fracaso? A mí me parece muy bueno.
Vamos a ver, no digo que sea un fracaso, pero en comparación, evidentemente la diferencia es grande. Eso está claro.
Pues... Pero, o sea, lo que viene diciendo el tío en esta noticia es que precisamente no se están contando las ventas digitales en... O sea, los organismos gestores no cuentan las ventas digitales y que el PC es un
¿vale?
un sector con mucho potencial de ventas.
Pero es que eso lo dice Sega respecto a sus ventas, a lo mejor. Pero respecto a las ventas de otras compañías... En fin, eso ya habría que discutirlo, Jorge.
Bueno, yo creo que el tío habló en cuanto al mercado global, ¿eh? No solo Sega.
Pues yo creo que eso es generalizar. Pero en fin, vale.
Según Miyamoto, los juegos violentos limitan el potencial que realmente pueden alcanzar. En una entrevista reciente para el portal VG247, Shigeru Miyamoto ha reflexionado sobre la violencia de los videojuegos. Ante todo, deciros que no se trata de una crítica a la calidad de estos juegos, no penséis que el tío va rajando, sino una reflexión sobre lo que realmente aportan y lo que podían podrían aportar alejándose del sector de la violencia. Paso a leeros las declaraciones. A veces los diseñadores de juegos tienden a centrar su atención en un área limitada y particular de lo que pueden expresar, con lo que solo están más que limitando el potencial que un juego realmente puede alcanzar. Juegos como GTA o Modern Warfare pueden hacer daño al potencial que los videojuegos realmente pueden mostrar. Cada creador individual debe tener una visión más amplia para poder apreciar y tratar de ampliar su potencial como creador. Bueno, aquí ya veis, lo único que viene diciendo es que a lo mejor deberíamos apartarnos un poco de este... O sea, de tanto juego violento y centrarnos en experiencias nuevas. Es lo que está preguntando, o sea, lo que está diciendo él.
Sinceramente, yo le puedo dar la vuelta a la tortilla y decir que los juegos con mundos ambientados en los Teletubbies también te pueden limitar perfectamente. O sea, tan malo es un extremo como otro. Yo creo que lo correcto es un término medio. No una violencia extrema, absurda, adolescente, como decimos la semana pasada, pero tampoco un juego completamente desenfadado que prácticamente, no sé, nos hace estar en un mundo onírico y absurdo y infantil. O sea, no, creo que ambos extremos son malos.
Lo que busca Miyamoto en casi todos sus juegos es aportar algo nuevo, siempre.
Pero, ¿y eso es incompatible con un juego violento?
No, pero digamos que la tendencia que... O sea, lo que viene diciendo él, tampoco es lo que piense yo, pero la tendencia hoy en día a sacar juegos de Muchimatar por sacar, porque no me digas que no, es lo que prima, cuarta un poco las posibilidades de innovar.
Yo creo que los juegos de Muchimatar o los juegos violentos en general son necesarios en la industria.
Exactamente.
Son totalmente necesarios. Por ejemplo, juegos como Alien vs Predator, que tienen una violencia sádica y bastante, bastante bruta, por decirlo de alguna manera, hacen falta. ¿Hacen falta por qué? Porque son parte de los videojuegos desde siempre. Y aparte de que la gente lo pide, porque la gente pues le gusta ver sangre, le gusta ver cosas, digamos, tal. Joder, son juegos para adultos. Y aunque un juego sea violento, yo, bajo mi opinión, no tiene por qué coartar la originalidad. Hay muchos clones, es verdad, pero para que existan clones tiene que haber un juego bueno. Por ejemplo, Gears of War marcó un precedente. Muchos se siguieron, pero eso que digo, yo creo que la violencia en los videojuegos y la innovación son totalmente compatibles.
Yo tampoco creo, o sea, no creo que hable concretamente de juegos con contenido violento, sino de juegos en los que la violencia es la única parte importante de ese juego.
Pero es que esos juegos hay pocos realmente.
Bueno, yo lo he entendido así, no sé.
Es que son uno de cada cinco realmente, donde la violencia sea el mayor protagonismo, o sea, creo que no, apenas hay. Y debo decir que estoy de acuerdo con Víctor, yo creo que la violencia es necesaria para que el videojuego madure. Tiene que madurar el videojuego. Tiene que tocar temas que antes no se tocaban. Tanto violencia, como sexo, como incluso temas políticos. O sea, el videojuego tiene que madurar. Es necesario para que todos estemos contentos y satisfechos con la industria.
Un ejemplo de lo que estáis hablando, Víctor y tú, David, pues puede ser, por ejemplo, God of War 3. Precisamente, ¿sabes? Yo creo que en un principio... Yo creo que está bastante bien explotado el God of War 3, no por exceso sí. De violencia, o sea...
Por mí como si comen mierda y se mueren.
No sé, a mí me parece que a la hora de explotar juegos, pues si se utiliza la violencia no, pues va a acabar vendiendo.
Yo, sinceramente, creo que Miyamoto, a lo mejor esto es un poco fuerte, nunca podría hacer un juego de contenido realmente adulto. Como creador, creo que sería incapaz de hacerlo. Y esa imperfección en su, digamos, historial le hace decir estas cosas, con las que yo no estoy de acuerdo, salvo que afirme lo que diga Oscar, que considere que los videojuegos que sean violentos porque sí, que la violencia por la violencia es innecesaria, en ese caso vale, pero tal como lo he entendido yo no estoy de acuerdo con él.
Según Ubisoft, los títulos hardcore evitan que crezca la industria.
¿Pero qué es esto?
Como sabéis, hace unos días Ubisoft lanzó la demo de Splinter Cell Conviction y no tuvo muy buena acogida.
Y eso le jodió.
Les jodió mucho. Según los usuarios, el título es tremendamente accesible y sencillo. Vamos, que es más fácil que... Bueno, que una cosa fácil.
Que fiar dos Project Origin.
Ante las críticas, Max Belland, director creativo de Ubisoft Montreal, ha salido a la palestra y ha afirmado que esta facilidad es premeditada, ya que buscan un equilibrio entre el jugador más hardcore y el más ocasional. Según Belland, la industria necesita parar de desarrollar juegos super hardcore, pero por la contra tienen miedo de perder a este tipo de público. Lo ideal sería encontrar el equilibrio. Añade que la prensa no les ayuda, ya que la gran mayoría son jugadores hardcore, por lo que es muy difícil encontrar el equilibrio y hacer un juego hardcore que les satisfaga. Señores, rajen.
Yo solo quiero decir una cosa y luego os dejo rajar todo lo que queráis. No tenéis cojones a dejar de hacer juegos hardcore. No tenéis huevos, no los tenéis.
Esperamos a ver. Igual mi memoria falló un poco, pero no era Ubisoft la que decía que este juego iba a tener un modo de dificultad
sí, que iba
extremo,
a ser lo más
extremo, que iba a ser lo más hardcore del mundo.
Yo mismo lo leí en este programa, sí. Que iban a, decían que iba a ser jodidamente difícil. Y
ya me viene, vaya puta mierda.
Pero vamos a ver, Ubisoft, por Dios, ¿qué juegos hardcore habéis hecho? Como para decir, Ubisoft es la polla.
Hombre, ha hecho grandes juegos,
Últimamente.
No, últimamente no.
El Splinter Cell, el primero.
Vale, pero digo, últimamente, jodido, ¿eh? En lo que a juegos hardcore se refiere, digamos que no ha hecho mucha cosa. Oh, imagina ser hardcore.
¿Alguien echaría de menos a Ubisoft en la actualidad si desapareciera?
Yo sí.
Jay Raymond.
Pero estaría en otro, estaría a lo mejor en Activision.
¿De quién rajaríamos si no estuviese Ubisoft?
Es
¿eh?
De Activision. Efectivamente,
no, bueno, pero sí. Hablando en serio, hay ciertas franquicias de Ubisoft que merecen estar ahí. Por ejemplo, sin ir más lejos, Splinter Cell.
Sí. Es una franquicia. Music Vegas.
Assassin's Creed.
En general, todo Tom Clancy's, salvo Hawk, que es una mierda, merece la pena, ¿no? Y aparte de eso, joder, después Beyond Good and Evil, todos estos...
No, bueno, yo digo ahora mismo, en la actualidad.
En la actualidad
no de juegos pasados.
Está dejando que desear últimamente Ubisoft.
Pero en la actualidad las franquicias todavía las tiene, así que puede sacar los juegos.
Pero si desaparecen las franquicias, las se venden, las compra otra editora, otro estudio y se seguirían haciendo.
Yo creo que el problema que veo a Ubisoft es que tiene un conflicto de intereses ahora mismo. Los últimos juegos hardcore que ha sacado por X o por Y han sido bastante nefastos. Por ejemplo, el primer Assassin's Creed era un juego con una buena idea, pero demasiado tedioso, demasiado aburrido. Assassin's Creed 2 lo ha solucionado en parte, pero se han llevado muchos batacazos con juegos hardcore. Y yo creo que es esa parte de la mentalidad de Activision que está luchando contra la parte de caso que les da muchísimo dinero.
Víctor, vamos a ver, ¿a qué te refieres con hardcore? ¿Que sea un juego difícil o que sea un juego muy ambicioso?
No, que sea para jugadores hardcore, exactamente.
Pero, vale, ¿y eso quiere decir que sea un juego difícil o que sea un juego ambicioso?
Que sea un juego diseñado para el público hardcore, el público más clásico, verdad, el público clásico de los videojuegos, de siempre, toda la vida. El público que juega, por ejemplo, a Street Fighter 2, el público que juega, yo que sé, a Half-Life, ¿entiendes?
¿Y Assassin's Creed es un juego hardcore, según esa afirmación?
No. Es un juego triple A, podríamos considerarlo así. Pero bueno, Assassin's Creed 1 no. Y el 2, bueno, bastante fácil, pero... Bueno, pues eso, yo creo que hay una lucha de mentalidades en Activision y...
Ubisoft.
Joder, estoy con Activision, macho.
Es que Activision también te lo suyo.
Da igual, más mano a mano.
Ya, bueno, es verdad. O sea, aquí vayamos todos a la puta río. Lo que está claro es que el tío se sacó de la manga lo de los hardcore porque la demo de Splinter Cell era una mierda. Porque el tío dice, es que lo hemos hecho fácil porque queríamos mezclar hardcore con casual y así. Y que no debería haber juegos hardcore.
Por cierto, una cosa, los juegos creo que no son ni hardcore ni casual, ¿no? Los juegos son juegos y los jugadores son lo que son.
Hardswell.
Yo empiezo a pensar que realmente no deberían existir las demos. O sea, sería beneficioso para las compañías y hasta para nosotros. Porque no nos llevaríamos decepciones tan brutales. Y aparte, debo decir también que esta gente la caga. Pero cuando habla, la caga aún más. Si vete a arreglarlo, lo jode aún más. Cállate, coño, ya está. Si no gusta, pues cállate. Pero,
de todos modos, las demos antes eran muchísimo más fáciles. ¿Por qué? Con respecto a lo que comentaba David. Por una razón. Antes, como sabéis, muchos videojuegos se dividían por por misiones, ¿no? Entonces te ponían la primera misión de muchísimas y si te gustaba la misión, pues seguías jugando y tal. Normalmente solían escoger niveles, pues, que eran buenos y tal. Y ahora hay problemas que meten cachitos de todo. Y claro, no puedes meter todo en 30 minutos de demo como mucho.
Aparte de ser Conviction, la crítica que yo más he visto en foros y demás es que es un juego muy automatizado, ¿no? Es decir, tú veías aquella intro donde Sam Fisher interrogaba a este paisano y le metía hostias por todos lados, utilizando todos los azulejos del baño. Pero luego en la demo ves que realmente es Sam Fisher cogiendo un tío, acercándose a un sitio y pulsando un botón. Y ya lo hace él todo automáticamente, ¿no? Es decir, que esa espectacularidad inicial tampoco es tanto a la de ejecutarla. Porque hay una especie de cadencia jugable.
Vamos con la noticia del día y deciros que la noticia del día de hoy es una mierda.
Al fin lo
pero
vimos.
No encontré otra cosa
bien,
mejor.
¡Bien! Lo... ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí!
Hoy lo admito porque
un
yo...
Un paso más hacia hacer las noticias. Ya voy a salir de aquí por fin.
Yo mismo lo vi. ¿Era esto o Darksiders para PC? Que os acabo de colar otra noticia.
Sí,
va a salir para PC.
Sois por tercera vez.
Bueno,
¿verdad?
Así que... Venga, cuando quieras, Teo.
El anuncio de Gears of War 3 podría ser inminente.
¡Sí! ¡Sol! ¡Sol!
¡Sol!
¡Sol!
¡Holy shit!
Pues sí, señores. Según hemos podido ver en el último número de la revista Edge, se reveló que el día 8 de este mes Gears of War será anunciado.
Un momento. ¿Cómo has dicho?
Edge.
Me encanta el inglés de este programa. Cada día me gusta
edge,
más.
Edge.
Pues, continúa.
A mí me encanta pronunciar a mi manera las cosas. Bueno, pues reveló que el día 8 de este mes Gears of War 3 sería anunciado.
Sold.
No fueron los únicos, ya que la revista norteamericana EGM también se ha hecho eco de la noticia. Por si fuera poco, Jimmy Fallon, presentador de la NBC, ha anunciado que Cliff Bleszinski estará el próximo día 8 en su programa para anunciar el nuevo juego de Epic. Día 8, lo mismo que dice la revista Edge. Es pronto para adelantar acontecimientos, pero todo apunta a que podría tratarse de Gears of War 3.
Y ahora sacan Shadow Complex 2 y ya liamos.
Pues hombre, al final, bueno, se va a cumplir mi teoría de que Gears of War 3 iba a salir en esta generación, al menos.
Bueno, espera, no nos chupamos las pelotas todavía.
Aún falta la confirmación oficial, pero la cosa
sí,
pinta bien.
Si sale con un bundle de Xbox, con una Xbox con Marcus, ¿te compras Xbox?
Sí.
Una cosa, Return of the Sold.
Sí, Gears of Sold 3.
Alien vs. Sold.
Sol 3.
Sol 3.
El día está de sol por hoy.
No, de eso nada.
¡Sol!
¡Sol!
Bueno, pues sí, una buena noticia si se trata finalmente de Gears of War 3. Pero ojo, todavía hay mucho que esperar hasta ese día 8. Y no sabemos todavía si se trata de esto. Lo que sí comentaban que, bueno, los primeros rumores sobre este juego que podría haber protagonistas femeninas.
No.
Si no pueden con el Lancer.
Si no, ¿y qué les van a poner? ¿Uber cachas? ¿O algo así?
¿Qué hace una mujer cortando por la mitad un locust? O sea, no es por ser machista, pero es que no pega.
No quiero mujeres en
Gears. No pega.
Que nos parezca mal.
No pega.
Dios, qué mal estamos quedando.
No,
estamos quedando mal, sí, estamos quedando mal.
Que maten al tonto del Byrd este. Y que la novia de...
Tiene razón.
Y que la novia de Marcus pase al grupo de cuatro.
Byrd, en el modo locura,
muere siempre.
Muchas horas de juego. Siempre moría.
Es un pesado asqueroso. No para de morir.
No tenéis ni idea. A ver, ¿qué dices que la noticia del día es una mierda? Es un pedazo de notición.
Es que... Espera.
Porque es un rumor.
Es lo peor de todo, que sea un rumor. Maldita sea. Cuando llega la confirmación...
Cuando lo vi dije... Es que es noticia del día, pero es un rumor. Y estuve en una disyuntiva.
Son medios importantes los que lo dicen, ¿eh?
Joder, digo yo.
Bueno, quería comentar que si en este Gears of War es indispensable que aparezca, en caso de que se trate de este juego, como siempre, no estuvimos los puestos todavía, que aparezca Cole.
Sí, Cole
en el uno le coges cariño, porque es ese tío al que vas a buscar y está dándose de hostias con muchísima gente y solo, y disfrutando y riéndose. Y tal. Y en el 2 ya lo borda. Ya es la
el 2 ya es la polla.
Tiene que ver un micro de regalo con el juego.
Sí.
Yo me pregunto, ¿qué hacen los Locus con un micro del SingStar? Gran pregunta.
Es el micro de la reina.
Tecnología, tío. Bueno, estamos haciendo un poco spoiler y tal. Pero sí, que... Joder, ¿qué bien se le da a Epic, hacer sobre todo supercachas, ¿verdad?
Te digo.
El Unreal Engine 3 está creado para hacer soldados supercachas. O sea, ¿veis? Casi todos los juegos que lo utilizan y que no han cambiado demasiado el motor, ¿sabes? Lo han cogido de base y tal. Soldados supercachas.
Batman.
Mass Effect es de los pocos que ves que han cambiado cosas.
Que tiene proporciones humanas.
La reina está buena.
Spoiler.
Bueno. Vamos a irnos al foro. Dinos, Teo, ¿qué hay por ahí?
Está el foro candente. No, la verdad es que está tan ansioso como siempre. Sois todos unos aburridos. Estamos y me gustaría que participaseis más. Y bueno, prometido que si participáis más, también las chuletas serán para vosotros.
También.
Bueno, como iba diciendo, Superdimos pone el primer mensaje que voy a considerar como del programa y dice: ¿75 programas? ¿Me estás diciendo que he perdido decenas de horas de mi vida escuchando 72 programas? Víctor, 72, porque hay dos que no he escuchado. Superdimos, eso es una puya para Víctor, eso es una puya para mí y no me lo voy a tomar nada bien. Es posible que empiecen a desaparecer ciertos mensajes del foro. Bueno, el siguiente comentario es de VenenoFan, que pone: esto es un grifo después de que Gabe Newell se lo coma y lo cague.
Me parece un grifo de oro.
Veas la imagen en el foro, prefiero así. MetaWolf pone el nuevo personaje del nuevo juego de Spider-Man, la imagen, y lo bueno, dice, lo bueno de Activision es, con estos juegos del Hombre Araña, es que ahora solo puede ir a mejor. El hombre, sin nombre, se pregunta: ¿por qué contra las ventas de consola y PC en consolas se suman las del Xbox 360 y PS3? Que vaya frase,
vale,
que puedo soltar.
Por separado venden más igualmente.
Bueno, no te pongas chulito tampoco, porque
no,
es un bocas.
Chulito, es una realidad. Es una realidad.
Y dice: ¿no es injusto comprar una plataforma contra dos? Y Superdimos responde: porque siempre los peceros son los que meten a todos los consoleros en el mismo paquete. A lo que le responde el hombre sin nombre: a callar, maldito Xboxero. Lancelor aviva el debate diciendo que porque son el mismo mercado, el de consola. Supongo que aunque la odies también cuenta la Wii. Superdimos le responde al hombre sin nombre: jaja, ¿a qué jode? Ahora, en serio, tienes razón, pero igualmente me estás mandando parar. O sea, durante la única... Hablo 3 minutos en cada programa y me estás parando.
No.
En serio, voy a tener que joder a Jorge para que me toque a mí las noticias. No... Dice, ahora en serio, tienes razón, pero igualmente si divides las ventas de 360 y PS3, ambas seguirán sumando más que las ventas de PC, aunque probablemente no ande muy lejos de las ventas de la consola de Sony.
Lo que quería decir es que el tema es que comentaba Lance el tema de la Wii, ¿no? La Wii no era un juguete.
¿Era? No lo era.
Vale, vaya.
Para nada.
MetaWolf responde a Lancer diciéndole que eso es cierto, pero la Wii apenas gana un pequeño trozo del pastel en el multiplataformeo. ¿Por qué? Porque es la Wii, ni más ni menos. Pero creo que no es lo mismo un port para Xbox 360 PS3 que uno para Wii.
Es que directamente ya no tiene multi la Wii.
Básicamente. Superdimos dice: mal que pese de reconocer que Splinter Cell Conviction es otro Mass Effect 2. O sea, un Gears of War vitaminado. Luego MetaWolf pone un Imagines el Hardcore.
Epic.
Veas la imagen en el foro. Y dice también: ¿de verdad que alguien les puede hacer caso? Si cagan donde comen. Bueno, el hombre sin nombre continúa y dice: vale, pero poco más y podríamos categorizar a 360 como un PC capado.
Bueno, sigue con la discusión.
Ahí las peleas hay
hostias. Y la Play 3 con un Mac.
Básicamente. Y dice MetaWolf: como el rumor del posible Gears of War 3 sea una broma del primer día de abril, iremos todos con los Lancers a la sede de Epic para saquearla.
Me apunto.
Ciertamente.
Básicamente.
Y luego a cagarles en la boca.
Que por cierto, la Play 3 con el último firmware ya no reproduce Linux. Ya no se puede instalar.
Es cierto.
Y según Sony dice: bueno, hombre, pero no pasa nada, no instaléis el firmware, no pasa nada.
Solo es Linux.
¿Sabes qué? Joder, os amantes de software libre.
Pero en las consolas en las Slim ya no se podía.
Ya, pero
maneras.
Espera, ni siquiera se puede en las 60 gigas.
Bueno.
No se puede ya.
Vamos a irnos con un poco de música. Dios, Teo,
un temazo. Hoy hay un temazo. Es que veréis, el 4 de abril es el cumpleaños de Zoe y había que poner el tema.
Ah, lo que
hijo de puta.
Un temazo. Es que, ¿sabes? Lo repito un mogollón de veces al año, pero me encanta. Y todos los demás se quejan la misma temporada.
Lo peor son los oyentes, que sin comerlo ni beberlo se lo tienen que...
¿Y qué problema hay? Si cada vez que me toca mi parte del programa se van al baño.
Sí, le pagan el volumen 2 minutos a la radio, subido a hacer eso, ¿no?
Pues eso, nos toca un poco de cumpleaños feliz de Panchis y hay que celebrarlo. Que esto todavía sigue siendo un programa casero. No, bueno, ganamos, pues. No ganamos premios ni nada, así que...
Pues nada, Zoe, felicidades.
Gracias.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, con esta japonesada estáis en Quack FM 103.4 en el Complejo Landa, escuchando la primera mitad del programa, bueno, la segunda mitad ahora, y bueno, os recordamos que podéis escucharnos semanalmente en Radio Landa también, radiolanda.com, y podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. Comentar también que nos remiten en Radio Podcastellano y que nos dan soporte en la web de videojuegos www.9bis.com. También comentar que, bueno, hoy hay una quedada de Team Fortress 2, quedada que va a ser épica. Llevamos haciendo unas cuantas quedadas esta semana de Team Fortress 2 con motivo de Semana Santa y están teniendo mucho éxito. Ya somos casi 200 en Steam y queremos que vengáis con nosotros y lo paséis bien en las quedadas. Y bueno, voy a dar un repaso al chat rápido. Tenemos a Zombie Toes, a Anti JRPG, a Zidane, el hombre sin nombre, Gerocatil,
Kenny, Lancer de Crossover, 9 Bits, que evidentemente es de 9bits.com, S. Curry, Venom of Ang y Jen Hall. Bueno, hay un buen ambiente por el chat y esperemos que disfrutéis del programa.
¿Y dónde está Ucos?
Ucos no está hoy.
Joder.
Desapareció, tío. Yo no lo he visto en el foro ni nada.
Bueno, se habrá ido de vacaciones. Bueno, Oscar, nos vas a hablar de un juego que a ti te ha gustado bastante.
No, yo me piro ahora ya.
Adiós.
Tiene miedo la niñita, sí, tiene miedo.
¿Qué dices?
Bueno, a ver, cuéntanos.
Pues sí, como muchos sabréis, este es un juego de Level 5, conocido por tener bastante experiencia en el mundo de los JRPGs. Por ejemplo, para PlayStation 2, la pasada generación, fue el encargado de hacer el Dragon Quest 8, juego bastante aclamado por crítica y público, y también de otros juegos como Dark Chronicle o el Rogue Galaxy. Level 5 tiene como característica sus mazmorras extra largas y también otros puntos que por ejemplo White Knight de Chronicles comparte con estos juegos, como por ejemplo el georama con el Dark Chronicle, pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Ahora os voy a hablar un poco de lo que es para mí el punto más flojo de este juego, que es su historia, y un poco menos pues los personajes. La historia de este juego es totalmente tópica, pero muy 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 tópica. Nos toca rescatar a la princesa de turno, o sea, como veis, lo típico de casi todo RPG.
Sí. Que ese punto le dieron muchos palos a este juego.
Sí,
pero
sí,
muchísimos,
sí,
palos. Porque, claro, la crítica considera que cualquier JRPG debe tener como mínimo una historia mínimamente desarrollada. Y parece que esto no se cumple en White Knight Chronicles.
Efectivamente. Partimos de la base de que hay dos reinos, Valandor y Faria, que... Teo, se te ve interesado.
Sí, es un JRPG, a mí me encantan.
Ya, vale. Resulta que hay tensiones entre estos dos reinos y desde Faria envían un emisario a Valandor pues a firmar una especie de tratado de paz y bueno, seguir con sus vidas de forma pacífica. Pero resulta que una tercera facción llamada los Magi, una facción sin patria, pues irrumpen lo que en principio iba a ser un día festivo y con oscuras pretensiones mata al rey de Valandor y al emisario de Faria. Bueno, es aquí es donde... Sí.
Perdón, un día festivo, cuando todos estaban en casa descansando y tal, y los hijos de puta invadieron ahí.
No, la verdad no estaban en casa, estaban en la calle, en un festival con payasos y todo, pasándolo guay.
Hay que ser cabrón para guardar las fiestas y la gente.
Sí, 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 ¿verdad?
Qué mala sangre.
A partir de esto, nuestra protagonista, Leonard, coge a la princesa Cisna, la agarra por la mano y se la lleva a las catacumbas del castillo, intentando buscar una salida, ¿no? En estas catacumbas hay una especie de cámara secreta, una cámara del tesoro, y una vez abren la puerta pues ven una armadura blanca gigante atada con cadenas y un pequeño pedestal en donde hay una especie de daga. Cuando llegan allí empiezan a hablar un poco del tema de qué son estos caballeros y llegan los Magi, un enorme monstruo que escupe fuego. Y Leonard, como último recurso, pues coge la daga y por atrás le dicen no, que esa daga solo la cogen los elegidos y tal y cual. Bueno, ya sabéis cómo acaba el cuento. Resulta que nuestro personaje pues es el elegido, que es el encargado de llevar este caballero.
¿El rey Arturo?
No, Leonard.
Ya, pero en fin.
No tiene mucho que ver con...
Tal solo el mito. La historia del elegido es muy típica, o sea,
solo puedo coger yo la daga y soy el elegido y...
Pero bueno, es una fórmula que se repite.
Sí, no es...
Vale, pero este también la repite.
Sí, sí. Bueno, pues eso que dijo al principio de ahora es eso.
Y bueno, una vez manejamos por primera vez el caballero, a modo de tutorial, pues es aquí realmente donde empiezan las crónicas del caballero blanco. Bien, después de esta introducción o de esta parte básica de la historia muy tópica, pues afortunadamente hay muchos matices, hay algún giro brusco del guión, o de brusco, hay algún giro en el guión, y guerras pasadas, 10.000 años antes, los caballeros son de esa época, era una especie de arma definitiva para acabar pues la contienda en unas guerras dogma de aquella época y tal y cual. Justo cuando en este juego empieza la historia a ponerse realmente interesante, empiezan los créditos.
Vaya.
Vamos, que...
Perdón un momento. ¿Incita segunda parte o algo de eso?
Totalmente. ¿Vale?
Segunda esto parte es... que ya ha sido anunciada.
Sí, sí, sí. Esto es como por ejemplo, los Golden Sun, que no son dos juegos, son uno en dos partes. Pues esto es exactamente lo mismo. Supongo que es algo parecido. A mí me pasó algo parecido que a lo que pasaron en los años 80, creo que fue en el 80 por ahí. La gente que se fue a ver Imperio Contraataca al cine y se llevó un Owned como el final. Bueno, pues esto es más o menos así. Yo cuando estaba en casa acabando la primera partida, no puede ser, esto no, este no puede haber sido el malo final del juego. No me pueden salir los créditos ahora. Créditos.
Sí, esto no es una putada para la gente que compra el juego.
Totalmente.
O sea, tú compras un juego y quieres que la historia, aunque pueda tener secuelas, que la historia que disfrutes en ese momento sea conclusiva. O sea,
sí, sí, totalmente.
Yo no entiendo. Te están condicionando a que compres una segunda parte.
De hecho, White Knight Chronicles 2 es uno de mis juegos esperados, más esperados en el futuro.
Bueno, de todos modos, el juego tiene otras virtudes aparte de la historia. O sea, la historia.
Sí,
pues,
sí, sí. La historia ya es lo más flojo, pero después en el juego ahí ya comentaremos la parte más importante y otras cosillas.
Pues yo creo que el tema de que la historia sea floja es contraproducente para con...
A ver, no es una historia floja, es una historia muy tópica. Con una base, podemos decir, sí, floja. Pero después hay muchos matices, la historia se engorda gracias a su trasfondo. Y sobre todo, cuando acaba el juego, viene la venganza. Y esa venganza que supones que va a pasar en la segunda parte es lo que dices. Bueno, pues a ver si en la segunda parte la historia mejora sustancialmente.
Te quería preguntar, con respecto a la historia, ¿hay algún tipo de... bueno, de posibilidad de que el usuario pueda modificar la historia con sus acciones?
No. Es un RPG, en cierta manera, occidentalizado, pero no...
Pero clásico en cuanto a lo que es el género
JRPG. Sí, no está ese extremo. No hay posibilidad de elección.
Vale. De acuerdo.
Hablando ahora un poco de los personajes. Bueno, los personajes son... no son la polla, ¿vale? No son personalidad y carisma abrumadora. Pero tampoco los vas a odiar. No hay personajes excéntricos, no hay personajes que te hagan chirriar los oídos. Personajes no. ¿Sí?
Como Vanille.
Vanille a mí me gusta.
A mí también.
Hay personajes peores en otros JRPGs, que mucho peores que Vanille, ¿eh? De verdad que sí.
Sí.
Bueno. Pero, algo así, cuando ves por primera vez este personaje, te dan ganas de meterte el puño hasta la garganta y vomitar el corazón.
Si es posible, pero...
O hacer que lo haga ella.
Sería sexy.
Tiene esa mente sucia. Qué perverso eres.
Dios.
Como es lógico en estos juegos, pues contamos al principio con tres personajes principales, pero claro, a medida que vamos avanzando se van uniendo algunos más, en concreto dos. Y la gran novedad de este juego es nuestro personaje, nuestro alter ego. Este juego contiene un editor muy majo. Para poner un ejemplo, muy similar al de Oblivion. Pero los personajes no nos salen tan jodidamente feos.
De acuerdo, no, ¿vale? Son mutantes.
No son mutantes. Claro. En el Oblivion hay la posibilidad de hacer más razas aparte de humanos. Aquí solo hay humanos, pero al menos son humanos que se pueden ver. ¿Vale? No son humanos feos ni deformes y ese tipo de cosas.
Que a ti te encanta el Oblivion, anda.
Sí, me gusta mucho el Oblivion, pero mi personaje es feo a morir.
¿Por el casco?
Le puse casco.
Es que pues, si no le pones casco, tío...
Sí, si no le pones casco. Y hice en alguna otra partida una personaje, una femenina, que me... A ver si me salía un personaje femenino cachondo, pero nada, ni por eso. Era imposible, me salían todas feísimas. Desistí.
Así ha sido Oscar en su tiempo libre. A ver si me sale un personaje...
Hablando de tiempo libre, si no queréis perder mucho tiempo con el editor del personaje, personaje personalizado y pista. Ya, a jugar.
¿Hay modelos pregenerados o son aleatorios?
Son aleatorios.
Vale, vale.
Y otra cosa. No son personajes feos. Pero el 75% de ellos te van a salir emos. ¿Por qué? Porque debe haber unas 30 o 40 tipos de cabello. Pues yo qué sé, 25 son peinados emos. Y los otros son muy feos.
Oh, Dios mío, pero joder, ¿cómo ponen tan poca variedad ante los peinados? Joder,
Level 5 es un estudio de desarrollo japonés.
Vale, hasta ahí lo puedo entender, pero hay...
los pelos de los japoneses no son todos emos.
Mira, puedes ver un ejemplo en el estilo, por ejemplo, mismamente Final Fantasy XIII, sí. Donde los peinados de la gente bueno. que te encuentras por ahí son bastante bueno, emos también. Final Fantasy es un estilo sí. que les gusta.
No.
Final Fantasy XIII y todos los Final Fantasy.
No, hombre,
el 9 no, ¿eh?
A partir del 7, yo creo
el
que.
El 9 no, sí, a partir del 7, a partir de sabéis quién. Mm. ¡Nomura, te odio!
Pero el 9 no.
El 10 no.
El 9. Gitán es emo, tío, no me jodas.
Venga, hombre.
Es un emo con cola.
Bueno, esto es off topic. Venga, continúa, Oscar.
Vale, ¿dónde iba?
El
editor de personajes, nuestro personaje y tal. Va, pues nuestro personaje en el modo historia es un bulto. Es un bulto que no tiene ni voz ni voto.
Ah,
eso
guay.
Sí. Aparece en todas las cinemáticas con la vestimenta que llevemos en todo momento. Pero
¿y claro, habla?
No habla. Ni siquiera tiene frases predefinidas.
¿Que es un Link de la vida o algo así?
Es peor que Link.
Por lo tanto.
Pero vamos a ver, eso en el modo historia controlas el personaje protagonista, ¿no?
No, el que nosotros queramos en todo momento.
¿En todo momento?
En todo momento elegimos el personaje que queramos controlar.
Conclusión lógica de todo esto. Level 5 copió. Síndrome Shinji Mikami.
Homenaje
a Gordon Freeman.
Síndrome Maestro Shinji Mikami. Vamos a ver, tú en el modo campaña, en el modo historia, puedes manejar a Leonard, que es el protagonista, a sus amigos o al personaje que te has creado tú, que es, por ejemplo, el que llevaba yo siempre. Este personaje después, donde toma toda importancia es en el modo online. Pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Para hablar un poco del sistema de juego, aquí en White Knight hay 8 tipos de armas, ¿no? Nuestro personaje principal, el que hemos creado, puede elegir cualquiera de las ramas por donde ir. Pero los otros personajes, los que ya están predefinidos en el juego, tienen 2 habilidades de estas 8 capadas según afinidades. Por ejemplo, Leonard no podría elegir subir el arco y las habilidades de arco y otra más que ahora mismo no recuerdo. O sea,
esa manera de equilibrar el equipo en
sí,
todo momento.
Sí, sí, sí. Sin embargo, nosotros podemos elegir cualquiera de las ramas y sin el tema de la reencarnación, que es otra cosa de las que voy a hablar después cuando llegue al modo online, hasta el nivel 46 nos da para subir 2 habilidades al tope. Por ejemplo, espada corta, que la usamos con escudo, y espada a 2 manos. Y después nos sobran unos pocos puntos de habilidad para repartir en otra. Decir que este juego, como tope, tiene el nivel 50.
¿Qué te iba a decir? Las 8 ramas son en plan mazas a una mano y 2 manos, espadas, dagas.
Las mazas entran dentro de la categoría de espada corta. Toda arma corta y que puedes usar con escudo, pues entran
ahí.
Ah,
vale, es arma de una mano.
Arma una mano.
Vale.
El simbolito es una espada corta, pero es arma una mano. Después vendrían armas largas, o sea, espadas largas, magia, báculo, que es diferente. El báculo cojonudo para, por ejemplo, para un personaje curandero, pues le subes la magia blanca, que es la magia de cura, y el báculo. O a un mago negro, mago oscuro, pues le subes la magia normal y el báculo. Después también hay arco, hay hachas. Las hachas son hachas a 2 manos, tipo, yo qué sé, no sé, las míticas hachas de plata que salen en todos los juegos de este tipo. Y eso.
Bueno. Y te quería preguntar, ¿hay bastante variedad de equipo?
Eso es uno de los puntos a los que iba a hablar después de hablar de esto, pero si quieres te adelanto que, por ejemplo, entre equipo y objetos varios del juego hay unos 1000 ítems.
Ahí
para cagarse.
Está bien.
Y eso.
Pues, bueno, el tema equipo bastante importante en JRPGs y es, digamos, un incentivo de este tipo de juegos. Digamos que en este punto, y por lo que estás comentando hasta ahora, salvo por el tema de personalización y un par de detallitos más, este juego es continuista de género, podría
sí,
decirse.
Sí, bueno, pero va un poquito más allá. Es una versión capaz de lo que podría ser, no sé, como hablábamos antes con el editor, el Oblivion, por ejemplo. Digamos que es un JRPG, pero tiene ciertos toques de un juego de rol occidental, aunque muy ligeros. Y no tiene nada en el equipo y en este tipo de cosas. Nada en lo... en trama o posibilidad de elección.
Toques lógicos hasta cierto punto, porque es una cosa, es verdad, y es que a los japoneses en general les cuesta en sus juegos meter cosas ajenas.
Sí.
Les cuesta bastante, por ya sea por clasicismo dentro de su de sus juegos o tal, pero les suele costar. Entonces yo creo que en este punto puede ser un buen avance.
Fíjate que un detalle tan tonto como, como que nuestro personaje y los demás personajes... cuando están en el juego y tú le metes una armadura que acabas de comprar nueva, esa armadura se ve reflejada después en el juego, tanto a la hora de jugar como en las cinemáticas. Esa tontería tan pequeña que estamos acostumbrados en los juegos occidentales no pasa normalmente en un juego de rol japonés.
Sí,
por ejemplo, antes de empezar con este White Knight, yo estaba jugando con el Star Ocean. Tú en el Star Ocean te puedes comprar armaduras a porrón, ponértelas, pero siempre, visualmente, siempre va a aparecer la primera que tienes en el juego. Esta tontería, que es una tontería, es un detalle sin importancia, pues cuando lo ves en un juego japonés, pues dices, hostia, pues mira, mola. Por lo menos van aprendiendo este tipo de cosas y tal. Otra de los temas que concierne a jugabilidad. Cuando empezamos el personaje tenemos golpes básicos. Por ejemplo, son golpes de un solo tajo. A medida que vamos subiendo el personaje, pues vamos consiguiendo golpes múltiples con cuatro tajos que ya consumen maná y unos puntos de acción, que es como una especie de barra dividida en múltiples cuadritos, que vamos consiguiendo con acciones de ataque y defensa. Y lo que más mola de este sistema es que podemos crear nuestros propios combos. Si tenemos habilidades de espada, cogemos todas las habilidades más contundentes de esa rama y las añadimos a nuestro combo favorito, editamos el combo de tal manera que nuestros golpes que creamos que sean más contundentes,
macro,
sí, eso es.
Es decir, pones todos los ataques que quieres y para que dándole un botón pues te salgan
y sin,
todos seguidos.
Con un límite que está referido a estos puntos de acción, pero tú puedes crear los combos que te dé la gana y son golpes muy contundentes.
Y supongo que ayudará mucho en el online.
Sí, totalmente.
Y siento que las luchas son muy sencillas de superar.
El juego no es difícil en su modo historia. Ahora, las misiones de nivel 50, de rango de gremio alto, te puedes cagar con ellas. Porque los enemigos son realmente complicados y jugando con la gente online te tienes que compenetrar bien o te mueres en el acto. O sea, el modo historia es sencillo, pero después en online pues no es tan sencillo.
Algunas de las cosas, bueno, de las críticas que más he podido leer con respecto a este juego es por el sistema de combate. La gente suele decir que es un sistema de combate demasiado
lento,
clásico, demasiado lo de siempre, no arriesga en absoluto. ¿Qué puedes decir de eso, Oscar?
Pues que es un juego de rol por turnos. Un juego de rol por turnos tiene lo que tiene. Hay que joderse y esperar a que la barra se cargue. Y es eso, y será así, y es así ahora, y ha sido así siempre.
Pero no decías que tú podías mover al personaje.
Sí. El turno, tú tienes que, para golpear, tienes que esperar al turno, pero el personaje tú lo mueves a tu antojo, como si quieres escapar de la lucha.
O sea, es una mezcla entre acción y turnos, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, acción porque tú mueves el personaje en tiempo real y tal. Ni siquiera hay pantalla no hay carga de combate. Ajá. Tú ves al personaje, al enemigo en el mapa, sacar la espada y le pegas. Pero bueno, los turnos en principio sí son un poco lentos, pero si le subes habilidades de agilidad al personaje, pues el turno va más rápido y tal.
Parece que se tiende a renegar de la lucha por turnos clásica, ¿no?
Sí, la verdad es que en la actualidad hay muy poquitos juegos en los que los turnos clásicos de, por ejemplo, el Final Fantasy VII... se van cada vez alejando más.
Pero debe empezarlo de esta manera. Si sale un juego con turnos clásicos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y recibe unas críticas tales como las que está recibiendo Buena y Chronicles y tal, es para pensárselo. Porque das cuenta de que es un sistema que lleva desde NES funcionando.
Pero yo soy de la opinión de que si tienes un juego de rol por turnos y no se llama Final Fantasy, se va a llevar palos.
Estoy,
y eso que a mí, que los juegos de rol mis favoritos son los que los combates son en tiempo real, como puede ser los Tales of. Sin embargo, a mí los turnos también me gustan y
Es que dentro de lo que son JRPGs es un subgénero en sí, el combate por turnos. Porque los JRPGs creo yo que se pueden englobar en tres grandes, que son en tiempo real, como los Tales of, por turnos a los Final Fantasy, y los tácticos, como puede ser
Fire Emblem.
O Disgaea o lo que sea.
Disgaea, sí.
Entonces, claro, aquí hay que tener en cuenta varios factores. Pero, bueno, en general, a donde quería ir yo, lo que te quería preguntar es si el combate, si el sistema es lo suficientemente tedioso, si estás de acuerdo con las críticas o cómo lo plantearías.
Hombre, yo entiendo que no a todo el mundo le gustan los juegos de rol por turnos. Lo entiendo perfectamente porque a mí en algunas ocasiones con este juego me desesperaba. Ataca ya de una puta vez. Por ejemplo, los enemigos también tienen, aunque tú no le veas su barra de carga, también cargan su ataque. Y había momentos en los que tú veías que mi personaje y el enemigo están parados, si yo no movía a mi personaje, claro, parados, uno enfrente de otro como mirándose, y dice, ¿pero qué hacéis? Parecéis tontos que nos pegáis. Esos momentos sí que dices, pues esto es un poco lento y me estoy aburriendo, pero una vez que avanzas en el juego y te das cuenta de que estás jugando un juego de rol por turnos, todo va rodado. Y más cuando es un juego en el que no entras en una subpantalla de combate y pegas a los personajes que hay en el mapa. No pierdes tiempo. ¿David?
A mí lo que me desquicia de los juegos de rol por turnos es que la idea de que yo no controlo directamente el personaje, sino que lo controlo indirectamente a través de parámetros, me desquicia. O sea, es decir, yo quiero controlar mi personaje. Yo, es decir, tener control directo, que sea yo el que decida sus movimientos, no que tenga que acudir a una especie de menús y decir ataca o defiende o toma pociones o tal y cual. Ojo, me estás diciendo que te puedes mover libremente por el mapeado, así que la cosa ya cambia.
No, pero no solo eso, tú tienes que esperar a que el golpe que has marcado se haga. Uh-huh. Pero tú después en tiempo real te mueves por el mapa y vas escogiendo la opción que quieres hacer en cada momento. No es como, por ejemplo, un rol por turnos antiguo en el que tú primero marcabas la opción de los tres personajes o cuatro a los que manejas, sí. Y después, cuando ya hacías todas las operaciones, entonces pegaban, sanaban o hacían magias. Tú aquí en todo momento es como si fuera un juego de rol en tiempo real, solo que en el momento de dar el golpe o de hacer lo que quieres, tienes que esperar a que cargue la barra. Es eso.
Pero imagino que si te gusta el género, si te gustan por ejemplo los Final clásicos, pues te va a molar este sistema, porque además te aporta lo de poder moverte, que siempre está bien.
A ver si lo he entendido bien. Vamos a ver, tú entonces estás en medio de un combate y te puedes mover, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente, si tú ves venir los ataques, los puedes esquivar.
Es muy jodido esquivar los ataques.
Sí.
Muy jodido. Aparte se hace por los ataques, se esquivan automáticamente y por la habilidad innata del personaje. Tú puedes irte a 3 metros del enemigo que te va a dar y te va a fustear.
Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Dragon Age. Es decir, si tú a un enemigo, digamos, lo tienes como objetivo y golpeas, si por algún casual, yo que sé, el enemigo, pues a lo mejor recibe un golpe y se ha despedido o se pone a 5 metros de ti, tú ese golpe que has dado lo vas a recibir igualmente. O sea, que no hay posibilidad material de esquivarlo, salvo que tu personaje, como has dicho, pues tenga la habilidad de hacerlo.
No, pero
en ese caso será un golpe perdido.
En Dragon Age, si te vas lejos, no te dan.
Hombre, evidentemente, pero si quiero decir que si te van a dar en ese momento, ya te han apuntado.
Sí, bueno, si es el segundo,
exactamente,
un segundo después, pues
te da igual.
Por ejemplo, en White Knight no hay golpes perdidos. Tú, si en el momento que le das al botón para pegar al enemigo y este te fostia y te tira 5 metros para allá, tu personaje se va a levantar y le va a dar lo que tú habías marcado. Por lo tanto, no hay golpes perdidos. Y otra cosa que hay que alabar de A Level 5 sobre esto es la IA de tus amigos. Tus amigos nunca te van a dejar colgado en la vida. De hecho, al final del juego, cuando ya estaba intentando subir de nivel, mi personaje principal lo desequipé totalmente para que lo mataran. Y así los otros dos personajes que quería subieran, pues no había manera, porque mi curandera no dejaba que mi personaje muriera, lo estaba curando continuamente.
Tú,
por ejemplo, si yo voy a pegarle a un enemigo y están, por ejemplo, hay tres enemigos, yo le voy a pegar a uno y ellos ven que es el último golpe, automáticamente van a matar al siguiente.
¿Y puedes cambiar las conductas de la IA?
Sí, tú puedes ponerlos atacar a tope, atacar con cautela, guardando maná, curando todo el tiempo. Sí, tú puedes cambiar este tipo de conductas.
Pero puedes asignar una conducta a cada personaje.
Sí, una conducta a cada personaje. Por ejemplo, yo a Leonard lo ponía con cautela para que no me gastara los puntos de acción con los combos más o con los golpes más duros, para que cuando viniera un enemigo realmente duro, pues yo tomar el control de Leonard y poder invocar al Caballero Blanco. Realmente está bastante bien. Ahora, lo que preguntabas tú antes, Víctor, sobre las armas. Vamos a hablar un poco de las armas, los objetos y otro equipamiento. Sabéis que en Diablo 2, en la segunda partida, cuando subes de pesadilla a infierno, los equipos aumentan considerablemente sus parámetros. Pues aquí, cuando acabas White Knight Chronicles, empiezas la segunda partida, empieza White Knight Chronicles. En esta segunda partida es donde de verdad ves el potencial del juego y donde recomiendo que empecéis a jugar online, a partir de la segunda partida. Porque es donde conseguiréis los objetos más brutos, las armaduras más brutas y todo este tipo de cosas para después tener ciertas garantías en el modo online con los bichos más duros del modo online. Y después tenemos otro sistema, que es la síntesis. Con esta síntesis nosotros lo que vamos a hacer es conseguir nuevas armas, nuevo equipamiento. Por ejemplo, queremos un arma que te cagas de la hostia de poderosa, pues en este menú va a aparecer una receta que te pide, para esta arma necesitas otras dos armas, y generalmente te las pide upgradeadas, o sea, es decir, mejoradas, y con estas dos armas pues consigues esta arma del copón. Las armas las mejoras en las tiendas de equipamiento. Te piden ciertos objetos, cada vez mayor cantidad, cada vez que la mejoras te piden una cantidad, y el límite, por lo que yo tengo visto, es 10, para según qué armas. Otras tienen un menor límite de mejoras. O sea, está bastante bien, porque además de tener el equipo de juego, el equipo básico, pues tienes opción de conseguir armas, digamos así, únicas, armas que son bastante jodidas de conseguir y tal. Si vas con el equipo básico de la primera partida a la campaña online, a las misiones online contra enemigos duros, no te vas a comer nada. Primer golpe te fostian y te mueres. Y es lo que mola este juego. Realmente entiendes que su razón de ser comienza con los niveles altos, con la segunda partida, y cuando en online ya eres un tipo duro que puede hacer misiones complicadas. Yo creo que este tipo de cosas son las que me gustan, cuando un juego te ofrece muchísimas posibilidades más allá de ver los créditos. No sé qué opináis vosotros al respecto.
Sí, yo creo que, perdón, David, la capacidad, o sea, el sistema online de este juego, yo creo que es la razón para jugarlo y para comprártelo incluso. Porque es que tú te acabas el juego y puedes seguir jugando y te va a dar horas y horas de juego y puedes jugar con tus amigos, etcétera, etcétera. Eso es un punto muy a favor.
A mí particularmente me encanta la segunda partida de muchos juegos de rol, porque es lo que dices tú, o sea, eterniza el juego. Todo, aunque todo sigue igual, todo es distinto a la vez, y eso es lo que me mola.
Y en parte, bueno, Chronicles responde una pregunta que tenía yo con respecto a si eran viables o no los juegos de rol por turnos online. Porque claro, un juego de rol por turnos implica que hay una persona que va a tener que estar decidiendo y va a tener que tomarse su tiempo para determinadas decisiones. Entonces claro, ver que funciona esto online pues es, dentro de lo que cabe, un buen punto que puede guiar en adelante a más desarrolladores.
Ahí. Oscar, ¿tú en el modo online puedes luchar contra otro jugador?
No, no hay no. PvP. Si hubiera PvP sería la hostia bendita ya.
Qué pena.
No, pero yo creo que...
Ojalá lo implementen en algún momento.
Yo creo que en ese punto sí que sería más inviable.
De todas maneras, White Knight Chronicles yo creo que es un primer paso de Level 5 para traernos lo que es el mundo del MMORPG a la consola.
Sí, sí.
Es posible que en sucesivas entregas pues implementen el tema de los PvP. Que para PC está muy bien, porque lo llevamos viendo muchos años, pero yo creo que si lo implementan ahora en este juego sería un poco caótico para la gente que intenta empezar con estos juegos.
Sí.
Por ejemplo, tú estás en el mapa haciendo una misión, te viene otro PvP y te fosti y te mata, y tú, ¿pero qué coño me estás contando? Yo paso de jugar a esta mierda. Y yo creo que es por eso. Yo creo que es un primer paso para intentar llevar este género a la consola.
Y pese a todo, mucho hay que agradecerle a juegos como, como Demon's Souls. No, ¿es verdad?
Sí, sí, sí.
Porque realmente se ve que en consola este tipo de juegos puede funcionar. O sea, este tipo de jugabilidad puede funcionar.
De todas maneras, la lucha de Demon's Souls es más arcade que... Bueno,
evidentemente.
Arcade, sí, más arcade que White Knight Chronicles. Existe.
Evidentemente, pero bueno, en cuanto a concepto, pues bien,
sí, sí.
Yo creo que bien nos vale.
Sí, sí.
Ya que estamos hablando de online, vamos a hablar de uno de los puntos interesantes de este modo online, que es la posibilidad de construir un georama, que es una ciudad. Construimos una ciudad a nuestro antojo. La ciudad tiene el nivel, o sea, el georama tiene 10 niveles. Cada vez que queramos subir un nivel, nos va a pedir unos requisitos. Los primeros niveles los subiremos fácilmente. Nos pedirán algún objeto a lo mejor y dinero, que son el dinero son florines en el juego, ¿vale? A partir del nivel 5, el georama te va a pedir mucho dinero y que tengas tu gremio en un nivel bastante alto. El gremio es una tontería. Tú, cuando haces misiones online, te dan unos puntos, como si fueran puntos de experiencia. El gremio no es algo físico, pero estos puntos te van a subir este gremio, este nivel de gremio. Total hay 15. Por ejemplo, para el nivel 5 del georama, te va a pedir 150 y pico mil florines, que son jodidos de conseguir. Yo tengo 300.000 después de 100 horas de juego. Y nivel 7 de georama, que te pide porrón de experiencia y la verdad es que es complicado. Bien, en este georama nosotros lo que hacemos es hacer una pequeña ciudad, ponerle, por ejemplo, granjas, leiras, minas y todo este tipo de cosas. Y después, en el modo aventura, vamos reclutando trabajadores para esta ciudad. A medida que tengamos un georama en nivel alto, podremos reclutar trabajadores más cualificados, con mejores parámetros. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? Que ellos van a trabajar en la ciudad y todos los productos que vayan sacando de sus labores van al jugador. Con estos productos lo que podemos hacer es sintetizar las mejores armas y conseguir los mejores objetos. Por tanto, es otra cosa que le da vidilla al juego. Puedes pasar perfectamente sin el juego, o sea, jugar online perfectamente sin hacer tu georama. Puedes visitar otros georamas de otra gente e irte a las misiones y buscar misiones en esos otros georamas. Incluso en los otros georamas, por ejemplo, yo me puedo ir al georama del vecino y mirar sus leiras y coger los productos que van sacando sus leiras y quedármelas para mí.
Has dicho hacer misiones. ¿Tú puedes asignar tus propias misiones?
Tú puedes ir a una ciudad de un vecino, dar la misión y crear tu propia misión.
¿Y pero son misiones predefinidas o...?
Son misiones predefinidas. Lo que va a pasar, que igual la gente se te une, o no. Si hay gente suficiente, pues se te va a unir y ellos se te unen a tu partida y seguís con los objetivos.
Una crítica que pude ver en bastantes medios sobre este juego es que las misiones secundarias son bastante malas. ¿Qué puedes decir?
No es que sean malas, es que hay pocos escenarios y en muchas ocasiones son repetitivas. Pero es algo de lo que sí que se ha quejado la gente, que los escenarios en las misiones son muy pocos. Creo que son 7 escenarios, que son las 7 mazmorras grandes del modo aventura. Y sí que puede ser eso. Es lo que yo he oído que más se queja la gente, falta de escenario. ¿Qué pasa? Que Sony, sabéis que hace poco dio una noticia que desde cierta fecha hasta el verano van a estar soltando DLCs con misiones nuevas, algunas misiones específicas de una época concreta del año y totalmente gratuitas, lo que le va a dar muchísima, muchísima más vida a este juego. Por tanto, yo creo que es algo de agradecer, sobre todo que sean gratuitas, coño.
Pues interesante lo que comentaba Oscar de lo de georama, porque es un punto extra que le puede dar bastante vida al juego.
Por cierto, cada sala, cada misión puede jugarla 4 jugadores. Y ya se ha confirmado que en la segunda parte este número va a aumentar a 6 jugadores simultáneamente en cada misión. Ah, y por cierto, otra cosa que se ha comentado ya desde Level 5 es que los turnos van a ser algo más rápidos o dinámicos, por así decirlo. Por tanto, suponemos que la segunda parte vendrá con sustanciales mejoras. ¿Alguna pregunta o paso ya al aspecto técnico? Bien. Vamos a hablar un poco de los gráficos de este juego. White Knight Chronicles es un juego que no destaca precisamente en este aspecto. No es un juego que tenga unas texturazas, una iluminación sublime o unos personajes con más polígonos que, yo que sé, Nathan Drake. Pero tampoco es un juego con carencias técnicas. Es un juego muy, muy sólido y sin ningún tipo de carencia, bueno, alguna. Pero no es un juego que tú ves en la pantalla y dices, joder, menuda puta mierda.
¿Y en cuanto al aspecto artístico, cómo lo ves?
El aspecto artístico, salvando las distancias, a mí me recordó al principio a Dragon Quest 8. Por esa musiquita, esa estética de castillos y tal. Este es un juego de, digamos así,
medieval.
Un poco, los gráficos tirando un poco más a reales, que en ningún momento lo son. Ya sabes que Dragon Quest es un juego en cel shading.
Y las ciudades, si es que hay ciudades, están llenas de vida.
Las ciudades, ya solo por los NPCs que hay, te abruma, dice. Aquí hay demasiado que hacer. Yo no voy a dar abasto con todo esto.
Y realmente es así.
Realmente las ciudades tienen muchísima vida. Hay algunas, a mí hay una especialmente que me gusta mucho, que es una ciudad en el desierto que está así a rebosar de vida. Es la típica ciudad, yo que sé, por ejemplo, Marruecos y su zoco, todo este tipo de cosas, sus mercados. Realmente sí que son ciudades muy vivas.
A nivel artístico, el modelado de personajes y tal me recuerda mucho a los últimos Phantasy Star.
Se me parece
a ver, dentro de lo que es el cambio entre, bueno, tema medieval y tal, fantástico, pero yo me refiero a lo que es el propio cuerpo de los personajes y tal, la cara y todo eso.
Sí,
me recuerda bastante.
Los personajes están bien polígonos, tienen muchos polígonos, buenas animaciones, pero hay una cosa que no me acaba de gustar. Son de porcelana. No tienen defectos físicos, no, la piel no tiene marcas
y no se manchan ni
no. Incluso los NPCs con aspecto más viejuno parecen que tienen un aspecto como, no sé, aniñado. No da la sensación
tema lifting, ¿no?
Sí, no da la sensación de que sean personajes, aunque tengan 80 años para el juego, no da la sensación de que tengan 80 años. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Es el único fallo que tiene. Después hay otro tipo de fallos, como es el popping. El White Knight tiene unos escenarios muy amplios, pero tiene un popping no demasiado elevado. Me sorprendió este aspecto. Por ejemplo, tú cuando vas caminando, el escenario no se te va creando a los pies. Igual te aparece un matorral a un lado, de repente, o algún enemigo, pero por muy extraño que parezca, y a pesar de estos escenarios amplios, tiene popping, pero no el popping que yo esperaba encontrar. Es un aspecto que me gusta mucho. Y después hay otro efecto que también tiene, que me parece que es el clipping.
Sí, sí,
que son texturas que se cruzan. Por ejemplo, nuestro personaje, si lleva un escudo y nos agachamos a recoger algo, este escudo, como es grande, pues atravesará la textura del suelo. Bah, son detalles sin importancia, porque no son muy cantosos. Hay otro aspecto que sí que es algo más cantoso, que es el tema del frame rate. En el combate nunca te vas a encontrar un bajón de frames, pero si vas caminando por el mundo y giras bruscamente la cámara, ahí vas a tener un petardo importante. Y ocurre ocurre en bastantes ocasiones. Y son los tres aspectos técnicos que menos me han gustado. Los dos primeros los puedes pasar por alto porque no son demasiado frecuentes, pero el fallo en la tasa de frames sí que es importante. Ojo, en el modo historia. En el modo online no he tenido este tipo de problemas, o al menos no han sido tan cantosos.
Pues el tema de frame rate, bueno, tal vez sea que en los combates, al haber un campo de efecto más limitado, pues no hay mucho que ver, no hay mucho que desvelar. Entonces a lo mejor es porque la razón por la que no hay bajadas de frame rate.
Y oye, Oscar, ¿hay interacción con los escenarios? ¿Tienen física?
No.
¿O es todo de pegamento?
Es todo de pegamento.
Como en todos los JRPG.
La interacción que tienes tú con el escenario es, mira, unas cajitas, seguro que ahí puedo encontrar objetos.
Se mira, pero no se
te agachas, recoges los objetos y todo sigue intacto. Esa es la interacción que hay. Pero bueno, tampoco es algo que se le pida a este tipo de... Yo no le pido interacción con el escenario a este tipo de juegos. Yo le pido, oye, soy un tío que pega hostias como panes, tú eres el enemigo, te voy a matar para ganar experiencia. Yo es lo que le pido a este juego. Hablando un poco del sonido, lleváis todo el tiempo de este análisis escuchando la banda sonora. Esta banda sonora tiene temas a mí y algún tema que me ha gustado bastante, pero hay en otros momentos que pasa totalmente desapercibida. Yo me empané un poco de lo que es la banda sonora del juego cuando ya llevaba 20 horas. Y entonces
sí tiene música.
Entonces pensé para mí, hostia, yo tengo que hacer un análisis de esto. Me voy a empezar a fijar ahora de la música, a ver qué tal. Y eso es lo que le pasa, muchas veces pasa desapercibida.
Eso hay que decir, que hay mucha variedad y por eso no te puedes fijar en una canción en concreto, o es que la música en sí es repetitiva.
Yo creo que es más bien que no destaca.
No destaca, pero sí que hay variedad. Por ejemplo, cada mapa, cada ciudad, cada zona tiene su melodía. La única que escucharás constantemente es cuando tú ves un enemigo, atacas, la música cambia, se pone música de acción, música de combate. Es la única melodía que se repite. Y esta melodía de ataque, cuando aparecen los combates, sí que rompe un poco la dinámica de la banda sonora del juego, y es cuando dices, hostia, este juego tiene música. Y es la única que se te puede parecer un poco repetitiva. Doblaje al inglés. Bueno, el doblaje al inglés no es malo, o sea, es bueno, no es excelente. Tiene voces que están bien, tiene otras que son más peores, digamos. Yo hubiera agradecido que el doblaje original japonés estuviera también presente, por lo menos para comparar o para poder elegir otro doblaje, por si fuera mejor y todo este tipo de cosas. Y nada más, echo un poco de menos el doblaje original, pero no es mal el doblaje al inglés.
Dicen que la confluencia con los labios y situaciones que es bastante, bastante precaria en este juego.
Sí, pero me da igual. O sea, es un defecto, sí, es cierto, está ahí, pero no es algo que dices, hostia, qué mierda.
Para este tipo de cosas, cundía más los RPGs antiguos que no tenían doblaje. Hostia, pues por lo menos la gente no se quejaba.
Que conste, hay un personaje que tiene una voz muy parecida a la de David Hyde. De hecho, a mí me hizo dudar, tuve que mirar la Wikipedia para ver si era él el que lo doblaba. Me gusta especialmente la voz de ese personaje. Bueno, ya para concluir, ¿qué podemos decir de White Knight? Primero, es un juego largo, a pesar de sus pocas horas de modo campaña, unas 30 más o menos. Sí que tiene muchísimas horas para jugar online. La jugabilidad es una jugabilidad completa, entre comillas, dentro de lo que es el mundo del JRPG, y es un juego divertido. Para los que le guste el género, les va a gustar, sobre todo porque es un poco un cambio de aires dentro de los JRPG.
A ver, para hacer un poco de sangre y tal, muchos medios se han dado unas notas
muy
bajas.
¿A ti te mola hacer sangre?
Me gusta.
Sí.
Muchos medios se han dado notas muy bajas a este juego, y bastante bajas para lo que estás comentando tú. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Crees que son merecidas esas notas? No sé, ¿cómo lo justificarías eso?
A ver, yo es que creo que a mí me gustan demasiado los JRPG, y aunque sean un poco chungos, a mí me va a gustar igual. No sé, igual es eso. A mí me ha gustado el juego. Pero comprendo que no a todo el mundo le gusten los juegos de rol japoneses, y menos si son por turnos. Comprendo las críticas, porque al principio el juego puede parecer un poco tedioso por ser los turnos un poco lentos, pero bueno, a mí me ha gustado. David,
yo creo que lo que le ha pasado a White Knight es que ha salido junto a Final Fantasy XIII y las comparaciones son odiosas. De hecho, tú lees muchos análisis donde, en vez de hablar del White Knight, hablan del Final Fantasy XIII, comparando lo que tiene uno y lo que no tiene el otro, cosa que a mi juicio es un gran error.
Pues
o sea, hay que valorar un juego por lo que es y no por lo que no por lo que no tiene o por lo que tiene la competencia. Y creo que en parte eso ha sido el causante de que este juego se lleva notas que a priori parecen hasta cierto punto injustas.
Bueno, Oscar, jugador de JRPGs, como jugador de JRPGs que eres, ¿lo recomiendas este juego?
A los que le gusta el género, sí. A los otros, pues no, porque si no les gustan los juegos de rol, este no les va a gustar.
¿Y lo recomendarías solo por el online?
Sí, pero para jugar online es necesario por lo menos haberte completado el juego una vez, para jugar decentemente al online. Por cierto, a mí me gusta más White Knight que Final Fantasy XIII. Ahí queda eso.
Sí,
bueno, Teo, ¿qué has estado comentando por el foro hasta ahora?
Absolutamente nada. No, en serio, te parecerá que es broma, pero no has comentado absolutamente nada.
Es que se nota que estamos en Semana Santa y la gente está de...
Son todos... O sea, nosotros pingamos aquí para que ellos puedan tener su puto programa
y ellos,
y
no.
Ellos no están.
Podcast.
No, pero que es que no me vale, Víctor, que no me vale.
Bueno, ahora en serio, ha habido un par de comentarios, nada en grave. Por ejemplo, el Metablog contesta sobre el tema de la Wii. ¿Cómo que la Wii no tiene multiplataforma? ¿Y el Sonic and Sega All-Star Racing, ese juego que incluye el volante de Mario Kart? Toma uno.
Pues sí.
Luego Superdimos dice: me cago en Dios, curiosa frase del lenguaje castellano perfecta para un Viernes Santo. ¿Es necesario otra vez el puñetero parchís? ¿Cómo se nota que no os criasteis escuchando esto?
Yo desde luego no.
Fantástico. Créeme, es fantástico. Parchís es algo que va más allá. Algo que no... Por cierto, comentaba antes Helocatil que era un juego hardcore y además tenía 10 matches para 4 jugadores, incluso 6. Tenedlo en cuenta. Ya está, o sea, no vais a reíros ni...
Lo que el parchís.
No.
Joder, el parchís es magnífico. Me hizo gracia, ¿vale?
El PvP de parchís es el mejor PvP que has estado.
Este que lo odio, porque rompe familias.
Rompe familias, el Monopoly, claro, rompe familias.
No, y el parchís también.
Pero puedes jugar a la Oca, que es la versión
es
que
es verdad, jugué. Porque comer a tu padre o comer a tu hermano
te dejaban sin sueldo esa semana, tío, sin pasta.
El parchís es ese juego que en cada casa tiene sus propias reglas.
Es peor el Pro Evolution, pierdes amigos.
Bueno, MetaWolf dice con respecto a su comentario: yo casi prefiero los casetes de las gasolineras. O Superdimos le contesta y dice: desde luego donde esté la húngara o camela, que se quiten todas esas pamplinas, a pesar de que en algunas gasolineras sigues encontrando parchís. Y MetaWolf dice: no te olvides de Calaitos, esa fusión bizarra entre camela y pimpinela, la lista es interminable.
Dios, cómo se os va en el foro,
J dice que lo siento, pero Yoceñar no podrá ser baneado del chat porque está dormido, y tetas para todos de su parte.
Muy bien.
Metafón nos pone un trailer de White Knight Chronicles.
Dos,
sí, es igual. Es un JRPG. Danny Hendrix nos comenta: no sé qué estáis hablando. No sé qué estaréis hablando ahora mismo, porque acabo de llegar a casa y ya prefiero escucharos en el podcast. Pero un saludo a todos. Por cierto, ¿qué bazofia Sony estáis analizando hoy? Esperaba Metro 2033, joder. Y Kenny comenta: ahí. Y eso es todo lo que tenía que comentar hoy, Víctor.
De acuerdo.
¿No? Por ya, cierto, ya. Hablando de bazofia Sony, llevamos 3 programas seguidos con bazofia Sony.
Esto tiene que cambiar. Bueno, pero ya semana que viene ya tenemos
un multi, al menos, pero sí. Que también sale en Play 3. Bien.
¿Cómo que bien?
No, hombre.
Tú eres muy partidista, ¿eh?
No.
Que por cierto, el Metro 2033 me está pareciendo un churrito de juego.
Tú cállate, que eres un casual. ¿A ti te gusta jugar Wii Sports?
Tenía que decirlo.
Un churrazo.
Bueno, nos vamos a ir con un poco más de música. Nosteo, ¿qué tienes por ahí?
Tengo un temazo.
¿Otro temazo más? Mejor que de parchís o peor.
Es mejor todavía.
Pon parchís otra vez.
Es un remix de 12 remix del Arkanoid.
Del Arkanoid.
Sol. Y ya está, he tenido que ponerlo. Ni siquiera lo he escuchado. Es decir, si es una puta mierda o si es magnífico, no lo sé.
Una cosa.
Como lo he visto, dije Arkanoid y lo puse directamente.
¿Alguno ha tenido de aquí paciencia para jugar bien a Arkanoid? Me refiero a tirarse horas y horas.
Yo tenía una maquinita que traía 8 juegos y estuve jugando al Arkanoid y empezaban. Los escenarios empezaban siendo líneas y luego llegó un punto que me pasé tantos escenarios que eran letras, tío. Ya no eran rayitas normales. O sea, no era el juego original. Pero joder, tío, yo por lo menos me pasé 60 escenarios. Y aún seguía.
Yo soy más de Tetris.
Bueno, nos vamos con la música de remix de.
Yo estoy flipando. O sea, yo estoy flipando. Me cortáis. Llega mi momento en el programa y me cortáis de esta puta manera. ¿En serio? ¿Qué pasa? No, mi labor no se está viendo en este programa.
¿Cómo que no?
Se está oyendo.
La gente no está oyendo.
Yo creo que no apreciáis mi trabajo.
Que no mamá no llora, ¿no?
Es que estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados a música estridente y horrible.
¿Y no te parece fantástico?
No.
Bueno. Es que guay está. Genial. Es Arkanoid, señores. We'll be right back.
Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda.
En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate.
Seguís aquí en Quack FM 103.4 A Coruña, o desde radiolanda.com. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat. Están conectados a esta hora Anti-JRPG, Zombie Toes, Zidane, El Hombre Sin Nombre, Gelocatil, Kenny, S. Curry, Topos Locos, Top Shao, Veneno Fan y Jenham. Por cierto, Topos Locos, somos fans tuyos.
Sí.
Bueno, vamos a iniciar con el debate y vamos con un debate que nos ha pedido Kutreman en complejolanda.forex.net. Y bueno, un debate que puede traer cola. Hablaremos del cierre de servidores. Durante los últimos años la polémica ha llegado al mundo de los videojuegos con los sucesivos cierres de servidores de algunos títulos online. Hace escasos meses, como sabéis, Electronic Arts cerraba varios servidores de juegos, y muchos de ellos con una antigüedad inferior a 2 años. Las razones que se expusieron fueron la baja demanda por parte de los usuarios y el excesivo coste de mantenimiento de los servidores. Por otro lado, los MMORPGs han destapado una polémica todavía mayor, con la extinción de ciertos títulos y la reducción de servidores de muchos otros, como es el caso, por ejemplo, de Warhammer Online, que redujeron bastantes servidores. Hecho que ha provocado que cientos de personas perdieran la posibilidad de jugar aún pagando religiosamente su cuota mensual. ¿Creéis que las compañías obran adecuadamente?
Creo que si compras un MMO, en concreto este género, te arriesgas a que pueda fracasar. Y eso implicaría que desapareciese de la red completamente.
Es más, eso ya lo aceptas en el contrato. Y seguramente todos los contratos de juegos de este tipo pongan esa posibilidad. Es una putada, porque la verdad es que siempre jode estar. O sea, te pierdes horas de tu vida, te creas un personaje, estás pagando y al final te lo joden. Pero seguramente a esta gente le permitiese migrar los personajes a otros servidores en otros continentes.
Hablo de oídas. ¿No fue con Ace of Conan que cerraron los servidores en menos de un año?
No, cerraron algunos servidores y sigue funcionando.
No le preguntes a Víctor porque predijo que iba a ser un éxito importantísimo. Sí,
no, pero conste que las ventas iniciales llegó al millón muy rápidamente.
Pero a día de hoy Ace of Conan tiene servidores funcionando.
Sí, el que no tiene es Tabula Rasa. Tabula Rasa se extinguió totalmente. Y toda la gente que había pagado su cuota religiosamente y demás se quedó sin nada.
Les regalaron un mes a Ace of Camelot.
Dark Ace of Camelot.
Dark Ace of Camelot.
Bueno, ahorita es que imaginaos, pagar una cuota mensualmente, una cuota que suele rondar los 10, de 10 a 15 euros aproximadamente, y bueno, pagar por el juego, comprar el juego, y aparte de eso, invertir un tiempo en jugar, en mejorar tu equipo, en ser alguien dentro del juego, para que en un momento dado lleguen y digan, tenemos que cerrar el chiringuito.
Por cierto, no sé si es menester decirlo, pero yo mañana voy a comenzar un personaje en el Lineage 2. Estáis invitados.
Muy bien.
Bueno, caso parecido ocurre con los Pro Evolution Soccer. Las versiones anteriores a la más reciente, que el modo online también se capa.
Efectivamente.
Si no recuerdo.
Y no solo eso, también hay tema de Electronic Arts, los juegos que ha cerrado, muchos de ellos eran deportivos. Bueno, dentro de los deportivos hay cierta excusa por lo de que siempre sacan una nueva versión de cada año actualizada y tal, pero aún así no deja de ser una patada en la boca al usuario final.
Yo quería comentar un caso, no es cierre de servidor para jugar, pero es cierre de servidores para actualizar el juego. Me pasaba con Neverwinter Nights 2. Cerraron los servidores oficiales de la página de Monolith para no sé, ¿era Monolith? No era Monolith, me equivoqué. Bueno, la compañía que lo creó. El tema es que quería actualizar mi juego y no podía. y al final la página esa dejó de existir y tenía que entrar en la página de Atari y buscar ahí, pero a mano, y ir bajándomelos uno a uno, y aún así no lo he instalado bien, o sea, lo instalé pero churrusqueramente, y así era, que el personaje no se veía cuando jugaba, no se veía mi personaje, se veía el entorno pero el personaje no se veía. Una mierda, tío.
En el caso de los juegos deportivos tiene su razón de ser. El que se compra FIFA 2009 o PES de 2009 se va a comprar PES o FIFA 2010. Por tanto, la gente ya directamente es que migra a la nueva versión del juego. Por tanto, yo creo que sí, David.
Es que yo, Oscar, cuando se lanza un Pro Evolution o un FIFA nuevo, se rebaja automáticamente el anterior.
Sí.
Y hay mucha gente que se compra la versión anterior, porque no se puede permitir comprar el más reciente. O sea, que realmente también hay un impulso de las ventas.
Pero son juegos que tienen muchísimas ventas. Y la gente, a la gente que le gusta estos juegos y que va a jugar online todos los días, o mucho, se va a pasar a la nueva versión.
Sí,
y ya es que de por sí las versiones antiguas se quedan con relativamente poca gente jugando online.
Pero entonces, Oscar, ¿por qué ofreces la versión rebajada de ese Pro Evolution, ese FIFA, si realmente sus funciones online van a estar capadas?
Pero yo no estoy seguro hasta que cierto punto capan las opciones online del juego anterior. Yo creo que los juegos de los dos últimos años desde la fecha, yo creo que eso sigue manteniendo sus opciones online.
Yo tampoco estoy seguro.
Que las capan como 3 años más atrás del último juego en salir.
Bien.
Quiero puntualizar que me acabo de dar cuenta que no sé si dije antes Neverwinter Nights, es Neverwinter Nights 2 el que tiene este problema, ¿vale?
A mí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que en los MMO pues hay que dejar un poco que se asiente el juego antes de tirarse a la piscina y decir, buah, yo me voy a hacer un personaje, voy a pagar todo. Yo creo que debes dejar pasar un poco un tiempo de lo que es el juego en sí, que viva, y decir, bueno, está sobreviviendo, no lo van a capar, el juego sigue adelante, tiene buenas ventas, tiene buen público y esas cosas.
Pero joder, si la gente hace eso, realmente el juego nunca tendría éxito. ¿Entiendes?
No, sí, eso lo entiendo, por supuesto, pero también como jugador tú tienes que valorarlo. Tú puedes jugarlo en un principio y decir, joder, esto no va a seguir.
Claro, pero es que depende de lo que haga la gente con el juego. Es decir, no es una, digamos, visión tuya. Es un éxito conjunto. Y a lo mejor haces eso que dices tú, evidentemente, pagas por el juego, pagas por la cuota, y resulta que cuando entras tú, pues todo se va al carajo.
Ya, pero en casos,
predecible.
Casos, por ejemplo, como World of Warcraft, que ha sido un éxito abrumador, yo creo que la gente no se lo piensa dos veces a la hora de, por ejemplo, entrar a algo así.
Claro.
Pero el tema, lo que se escucha así es que, aquí, perdón, es que esto no debería ser así. Tú, si vas a comprar un juego multijugador online masivo, lo que quieres es poder jugar, tu derecho a jugar. Estás pagando por un juego. Por ejemplo, bueno, esto, no voy a profundizar en esto porque mejor entramos más adelante, pero bueno, luego lo explicaré. Ahora os hago una nueva pregunta. ¿Deberían los juegos tener un plazo mínimo de jugabilidad online? Con esto me refiero a una cosa, tener un mínimo de años de vida online por contrato, con el fin de garantizar el juego online durante al menos un tiempo. ¿Qué opináis al respecto?
Desde luego. Tú cuando compras un juego, piensas para ti, bueno, yo compro este juego con la garantía de que lo voy a jugar cuando me apetezca y hasta si me apetece de aquí a unos años. Ahora, yo entiendo que juegos muy antiguos vayan capando este servicio por falta de jugadores. Es lógico y normal.
Yo creo que sería una buena medida, pero inviable. Inviable. O sea, si un juego no tiene éxito y fracasa, no se puede mantener.
Yo estoy con David, pero pienso que eso, que una garantía por lo menos de 1 o 2 años para MMOs, como cualquier producto que compras te da una garantía. Pues eso, tío, es que me parece una sobrada pagar 45 euros por un juego que a lo mejor el año que viene ya no lo puedo jugar. Y eso, o sea, que tienes razón, que eso no depende de las compañías, depende de pues las ventas y de que funcione. Pero es que me parece una cabronada igualmente, o sea, hay que hacer algo.
Hombre, si un juego se basa en jugar en la red, en jugar con más gente y que eso, que necesites de eso, de la red para jugar, hombre, te tienen que dar un tiempo base, un año o dos para jugar, porque si no, te dicen, ah, bueno, te has comprado el juego hace 2 meses, bueno, pero lo siento, vamos a cerrarte los servidores ya.
Yo, Yo creo esto que podríamos equipararlo a la lucha entre el HD-DVD y el Blu-ray. Cuando la gente opta por comprar un reproductor HD o Blu-ray, también opta por comprar sus películas, sin saber realmente qué formato iba a triunfar. Esto creo que es lo mismo, es decir, tú puedes comprar un MMO porque te gusta, porque ves que tiene gente y que parece estable, pero ojo, te estás arriesgando a que la cosa pueda cambiar en un futuro próximo.
Yo creo que eso, lo que comentas tú, David, de que el juego sea un fracaso y tal, debería haber algún tipo de cláusula en el que diga, ojo, si el juego no cumple las expectativas, bueno, estamos hablando de que hubiera un mínimo de años, ¿vale? Por ejemplo, 5 para que los servidores funcionasen. Pero debajo de eso que viniera otra cláusula que dice, oye, dentro de estos 5 años, si vemos que el juego lo ha comprado el Tato, cerramos los servidores, que no vamos a estar pagando aquí para nadie. Yo creo que esto, aparte de que existe, pero claro, estamos hablando en el hipotético caso de que hubiera lo que tú comentas, un tiempo definido y tal para que el usuario no se viera perjudicado.
Nos estamos centrando en lo que son MMORPGs, pero recordemos que hay muchos juegos single player con modo multijugador que también sufren este problema. En un mundo en el que las conexiones de alta velocidad están al alcance de muchos y el sistema de juego matchmaking comienza a imperar, ¿creéis que el cierre de servidores para ese tipo de juegos supondrá un problema a largo plazo?
No, porque vendrá otro juego con un sistema como este y uno sustituye al otro. Los jugadores emigran al nuevo juego y listo.
Yo creo que sí, porque eso desvirtuará la experiencia online en general. O sea, un servidor dedicado es un servidor dedicado y punto.
Ya, bueno, pero estamos hablando de servidores oficiales. Bueno, los dedicados normalmente suelen pagar los propios
servidores
usuarios.
Oficiales, me he confundido, sí. O sea, tiene que ser así.
Es que ya el hecho de que no te permitan los juegos actuales, que cada vez se impera más esto de no permitir servidores dedicados, ya quita un poco esa vida futura de los videojuegos, porque el servidor dedicado a lo mejor siempre está ahí, porque la comunidad lo paga, tal. Y claro, si te quitan eso, pues el matchmaking llegará un día en que desaparezca, o sea, que cierre el servidor porque ya no sea rentable y eso. Y ante esto, lo único que se puede hacer, pues, es utilizar programas de simulación de LAN. Que hay programas que simulan LAN y conectarte con tus amigos por LAN simulada, que sería la única solución.
Vamos ahora a un tema que ya abro con un comentario de Nombre Sin Nombre en el chat. Y bueno, dice textualmente: en manos del usuario está el... Bueno, viene a decir que las compañías... el usuario espera que la compañía te hostee, bueno, por llamarlo de alguna manera, la partida. Pero el problema está en que las compañías no te dan la posibilidad, en ciertos juegos, de hostear tú mismo la partida, evitando, pues, este problema. Y ahora voy con un tema algo polémico, y es que en la red existen numerosas comunidades no oficiales de juegos tipo MMORPG que con medios muy limitados consiguen desarrollar módulos de juego para dar posibilidad a algunos usuarios de jugar sin pagar cuota. Como resulta evidente, pues, estas comunidades son ilegales.
Servidores piratas.
Evidentemente.
Servidores privados.
¿Pero creéis que sería loable la legalización en caso de que un juego en cuestión deje de dar soporte a los usuarios? En el mismo momento, por ejemplo, Tabula Rasa, un juego que ya no está funcionando.
Desde luego, pero completamente, o sea, ¿y para qué vas a impedirlo?
¿Por qué no?
Claro.
No obstante, las compañías distribuidoras y las compañías desarrolladoras de estos juegos todavía tienen poder, por ejemplo, los creadores de Tabula Rasa, mientras no termine la licencia del juego, todavía tienen poder para impedir a esta gente desarrollar su labor.
Pero yo tampoco vería lógico que le impidieran tal labor. Le están haciendo su trabajo. O sea, le están haciendo un trabajo que tendrían que hacer ellos para que la gente siga jugando. De hecho, sí, les beneficia.
Y se gane modo de lucro. Es que esto... Yo creo que en este caso sería gilipollas cerrar el server, porque, joder, es que encima, eso, lo que dice Oscar, les beneficia en todo caso, porque les daría promoción a un juego, y es que incluso si tuviera muchísimo éxito, que es algo que no creo, pues podría promocionar futuras secuelas. Entonces, pues...
Pero de todos modos, estos módulos que van creando las comunidades online de ese tipo, servidores pirata y todo eso, suelen ser módulos que son módulos no oficiales, alterados porque a lo mejor están formados por versiones beta de juego, versiones inacabadas con muchísimos fallos y tal. El tema es que, siguiendo este lema, ¿creéis que en última instancia las compañías, pongamos el caso de que y no toman medidas contra estas comunidades. ¿Creéis que las compañías deberían dejar libres las herramientas de administración y demás de juego ya creadas, creadas por ellos para posibilitar el soporte por parte de comunidades online? Pongamos que, por ejemplo, Tabula Rasa, en la semana que se iba a acabar el juego, ¿no? Dicen los desarrolladores de Tabula Rasa: bueno, pues como se va a acabar el juego, vamos a liberar absolutamente todas las herramientas de Tabula Rasa para que vosotros, los usuarios, podáis crear servidores y jugar a vuestro aire.
Esto estaría genial, pero no lo creo posible, porque son, o sea, eso es trabajo y de gente que ha estado currando en ello, y aparte es propiedad de una distribuidora, y no van a regalar el trabajo. Es que no creo que lo hicieran y... Y bueno, que estaría bien, sí, pero luego hay otros medios.
Yo estoy con Jorge. Es difícil desprenderte de tu trabajo, que te ha costado sudor y lágrimas, para que otra gente se aproveche de él. Pero al mismo tiempo, este trabajo, que del que otra gente se aprovecharía, lo único que está haciendo es repercutir en tus intereses. Porque el juego seguiría funcionando y el juego seguiría en boca de mucha gente. Por tanto, no sé.
Yo lo vería contraproducente. Vamos a ver, es decir, un MMO tiene un esfuerzo detrás, ya no solo para hacer el juego, sino para mantener la comunidad online. Y todo ese esfuerzo se ejemplifica en la cuota mensual que tienes que pagar. Si te dan a ti la posibilidad de hostear tu propia partida con todas las herramientas que en su día se hicieron, te están dejando jugar el juego gratis, con todas las facilidades. Y eso, hombre, yo lo veo contraproducente de cara a la compañía.
Pero hay... Esto se puede ver... O sea, los jugadores aquí o juegan gratis o no juegan.
Pero, vale, Oscar, ¿no? Pueden jugar a su modo sin esas herramientas. En peores condiciones,
sí, en
claro.
Peores condiciones, claro.
Pero es que realmente estarían jugando al Tabula Rasa con todas las facilidades gratis. O sea, se pasaría de pagar una cuota a no pagarla, y eso me parece, hombre, un poco contradictorio.
Pero es que por el otro lado, en caso contrario, esas herramientas estarían ahí sin ser aprovechadas.
Vale, pero es que parte de la programación de Tabula Rasa y de su sentido como juego también tiene parte de que ver en esas herramientas.
Vamos a ver, si tú tienes un juego y después vendes las herramientas, o sea, vendes, dejas las herramientas a los usuarios, y aún por encima... Pongamos un caso hipotético en el que los usuarios te dan una lección y pueden incluso hacer cosas mejores de las que tú has hecho con esas propias herramientas. Yo lo veo, como dice David, pues contraproducente, porque por encima el juego se seguiría jugando y por encima ellos no cobran nada.
Es que es absurdo eso.
Pero, hombre, tengamos en cuenta que el que hostea el servidor no le va a salir gratis, ¿eh? O sea, necesitas un PC potente y dedicado a eso. Y aún así no podría jugar en las mismas condiciones que un jugador de Tabula Rasa normal, poniendo ejemplo de Tabula Rasa, porque no da la capacidad. Aún así, a mí me parecería genial, vamos, que les dieran las herramientas, porque total, es que eso se va a tirar, o sea, va a quedar guardado en un disco duro y para siempre, y nunca más. Y joder, pues bueno.
Esto es como el que se compra un barco, lo amarra al puerto y en su puta vida lo va a sacar a alta mar, y el barco se va a hundir en el mismo puerto donde está amarrado. ¿Qué prefieres? ¿Que alguien lo disfrute o que tu barco se te hunda en el puerto? No sé. Ahí.
Bueno, ya para finalizar este debate, una última cuestión, y es que nos vamos a centrar ahora en el usuario. Como resulta evidente, las víctimas del cierre de servidores son los usuarios. ¿Creéis que las tiendas deberían dejar de vender los productos, sean o no MMORPGs, porque bueno, ya se ha hecho, cuyo sistema multijugador haya sido cerrado?
Hombre.
Y de ser así, bueno, o dejar de venderlos, o de alguna manera avisar al usuario con alguna pegatina o algo así, identificativa a ese tipo de... Bueno, no sé, ¿qué opináis?
Pasó con el Tabula Rasa, cuando los seguidores se caput. Bueno, a mí me lo regalaron.
Lo siguieron vendiendo, ¿eh?
Pero
sí, se bueno, seguía vendiendo
a un precio 5 euros, creo que era, ¿no?
Un precio asequible, pero te siguen cobrando, claro, por algo que no vas a poder jugar.
Que no existe, tío, eso no.
Bueno, no sé, que te busques la vida por otros medios, pero sí.
Yo creo que por lo menos, ya no hablando de juegos en general, por lo menos rebajarlos. Un juego, un FIFA, si te lo venden y los servidores ya no funcionan, tío. O sea, un FIFA es jugar con colegas. Si no puedes jugar con colegas, tío, ya me vas a decir tú qué vas a hacer con el puto FIFA.
De todos modos, un FIFA puedes jugarlo tú solo y también sería atractivo, pero un MMO no.
Ya, pero... O sea, pero yo no hablo de... O sea, yo hablo en juegos en general. Es decir, por lo menos debería rebajar el juego. Si ya no se puede jugar online, te están vendiendo un producto a medias.
Jorge no se refiere a los MMORPG, se refiere a los juegos en general, los juegos que cesan su actividad multijugador.
Claro, pero es lo que le he dicho.
Pero no se refiere solo a los MMORPGs. Como resulta evidente, vender un MMORPG que no puedes jugar es totalmente absurdo. Bueno, absurdo para el que lo compra, no para el que lo vende, claro.
De alguna manera se tienen que deshacer del stock. Pero yo lo que vería bien y nunca va a pasar es, por ejemplo, ahora los que han hecho Tabula Rasa, el juego se ha quedado capado por culpa de los servidores, bien, hacen un nuevo juego, ponen a la venta este nuevo juego, la gente que se compre este nuevo juego, que se lleve una copia de Tabula Rasa gratis, y así se deshacen del stock.
A ver, hay un tema aquí, un problema de base. Vendedores especializados, bueno, tiendas especializadas hay, pero vendedores especializados en videojuegos que... sepan lo que hay día a día, ¿no? Que sepan cuando se cierra un juego, ese tipo de cosas, hay muy pocos. Entonces el problema está en que ya las propias empresas tipo Game, tipo GameStop, tipo de Corte Inglés, todo esto, debería estar al tanto de todo esto y marcar con una pegatina juego que no tiene soporte online. Yo creo que eso es al menos obligatorio, porque es que realmente a día de hoy, tú si vas a una tienda a comprar Tabula Rasa, si todavía lo tienen... lo vas a comprar y a menos que le caigas bien al dependiente y el dependiente sepa lo que está vendiendo, no te va a decir, hey tío, no lo compres. No. Y va a querer tus 5 euros.
Seguramente en el Corte Inglés seguirá a 40 euros. Así. Ah.
Yo creo que aquí deberían ser mucho más tajantes. Pasó con un juego de conducción de GameCube, no sé cuál era. Creo que
el
era
Street Racing Syndicate.
Sí, que tenía un fallo.
Tenía un bug y lo retiraron
y no podías avanzar. Sí. Retirado del mercado.
Sí, lo retiraron. Pues sacaron nuevas copias con el bug corregido.
Pero ojo, el problema también no es solo por parte de estos distribuidores, terceros distribuidores. Las grandes distribuidoras tipo Sony, tipo Activision, Ubisoft, todo esto, tienen la misma culpa por distribuir el juego y no mandar una nota de prensa oficial de queda prohibida la distribución de este juego. ¿Por qué? Porque ya no se puede jugar. Por ejemplo, ¿qué pasó? Lo que dices que pasó con el bug de ese de título que comentas. Pues algo así. Algo así, informar a los grandes distribuidores para que de esta manera dejen de distribuir el juego. Pero claro, eso no es tan fácil.
Pero eso lo hicieron en su día con bastante éxito.
Sí, y aparte la gente que ya había comprado el juego, Namco puso una dirección de correo, perdón, una dirección postal a disposición del usuario que ya había adquirido el juego. Esta gente mandaba su Street Racing Syndicate a esa dirección y le enviaban uno nuevo sin el bug. Por tanto, es una putada que te salga el bug, pero es una buena medida. Sí, exactamente.
Que ojo, Víctor, ya como último detalle, el Tomb Raider de Wii, el Legend, tenía un bug, una fase que no aparecía una palanca.
Sí, no aparecía.
Sí,
y no podías avanzar. Y la solución de IDOS no fue decirte, bueno, mandarnos el juego y...
De hecho, eso fue una UNED de una semana.
Y os devolvemos el otro corregido, ¿no? La solución de IDOS fue, os vamos a dejar una partida almacenada en Internet, bajarla a una tarjeta SD y cargarla, a ver si hay suerte. O sea,
sí, a ver si hay suerte.
A ver si hay suerte. Claro, habrá gente que ni se ha enterado de eso y que pensará que su juego, pues, no se puede acabar, sencillamente.
Estará como loco buscando.
Es un juego hardcore. Un juego hardcore, sí. Con unas dificultades superiores.
Bueno, nos vamos ya finalizando con el debate. Y bueno, la conclusión está clara: es el cierre de servidores no beneficia al usuario. Y bueno, creemos que lo que son las distribuidoras deberían informar al usuario o retirar directamente los productos del mercado. Sí. Es cae de cajón. O sea, aquí timar a la gente, pues. No nos vale. Bueno, terminamos el debate y nos vamos con la sección final. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué habéis aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que mola tener una palanca de oro y que mi próxima parada es el tiro de Half-Life con palanca de oro y que no pararé hasta conseguirlo.
Yo he aprendido que me duele el hígado por comprar cerveza.
Yo he aprendido que Final Fantasy IX va a salir en PlayStation Network y que es un sol.
Yo he aprendido que tenemos una gente cojonuda en el foro que incluso en vacaciones se queda escuchándolos.
Pues un mogollón de gente, sí. Un mogollón.
Bueno,
algo
hay gente.
Hay gente. Eso.
Bueno, yo he aprendido que hay un mogollón de gente que es tan así en masoca como nosotros y sigue haciendo estando aquí a este horario por la noche, viernes. Lo cual me parece estúpido porque yo me considero estúpido. Y no, es que no me gusta hacer este programa. No tengo las noticias, que es la sección que quiero. Y hasta que no eche a Jorge, pues no. No. Cuando me canse de las noticias, buscaré otra sección. Oscar.
La retro, no.
Retronal.
Te dejo hacer el Street Fright cuando quieras.
No, que ya la jodí bastante con el de Wonder Boy.
Qué va.
Bueno, por el chat. Ezequiel ha aprendido que si unos servers cierran, la empresa deja directamente de ganar dinero. Por lo que sí sería posible que dejaran los kits de desarrollo u otras herramientas. También ha aprendido que Fallout... No, perdón. Ha aprendido también que Zombie, refiriéndose a Zombie Toast, está obsesionado con las tetas. Si queréis información, me hace chat. Bueno, más. Veneno Fan ha aprendido que Gabe Newell caga oro. En efecto, Veneno Fan.
Caga oro. Palancas de oro.
Jen Half ha aprendido que cada vez el PC va de capa caída y que Gabe Newell debería comerse a todos los consoleros. Enchantment ha aprendido que Fallout necesita un remake. El hombre sin nombre ha aprendido que ganar el mejor artículo de semana es fácil cuando solo publicas tú en la web. Bueno, esta semana tuviste suerte, sí. Geocatil ha aprendido que Gears of War mola y que hay mucha gente que debe probar Fallout. Se refiere evidentemente a 1 y 2. Lo sé, porque es Geocatil. Ezequiel también ha aprendido que es un masoca y está jugando a Call of Duty 5 otra vez. Ah, que no es masoca. Bueno, Topos Locos ha aprendido que tiene seguidores.
Sí, los tienes.
No, tú no, tu nick.
Topos Locos es la hostia.
¿Qué han aprendido por el foro, Teo?
Nada. No, que no hay nadie. Hoy no ha apostado nada a nadie en el foro. Bueno, Metowolf ha aprendido que entre DLCs y secuelas vamos a tener White Night Chronicles para rato y que en Viernes Santo no se puede comer jamón ni comentar en los foros que son obra de Satán. Solo se explica en las cuatro páginas de hoy. Eso sí, reventar cabezas en el Team Fortress 2 está permitido.
Sí.
Superdismos comenta que ha aprendido que Mosquis, Dios, es que me encanta lo de Mosquis, es genial, macho. Es la hostia, es el fenómeno del foro. No me sonríes así.
Venga, lee, hombre.
Es un buen analista de videojuegos porque si ha conseguido que escuche las impresiones sobre un JRPG es que tiene que ser bueno. ¿Algún inciso para ti?
Sí, me ahorran las palabras de Super Deimos a pesar de lo del Mosquis.
Sí, es magnífico lo del Mosquis. Cámbiate el nick.
No.
También he recordado lo que era que el pobre Teo tuviese que leer todas las tonterías que digo yo en el foro por no ver nada mejor. Hubo un problema, Super Deimos. Es que ni siquiera tú has comentado lo suficiente. O sea, es que aún por encima de que te quedas aquí en la Semana Santa, vas y me pones tres mensajes cutres. Y solo un Mosquis, solo uno. A partir de ahora, todos los viernes, mínimo 5 posts. Y todos ellos tienen que tener la palabra Mosquis. Y una sonrisita después. Y en negrita, como lo has puesto ahora.
Es verdad, porque si está que ahí Oscar lo ve.
Sí. Bueno, y me hace gracia, que conste.
Bueno, para finalizar los comentarios de la gente de chat, Zombie Toast ha aprendido que Geocatil se vengará de Enchantment por el comentario sobre Fallout. Y bueno, ya para finalizar, yo he aprendido que ha sido un buen programa número 75. Lo hemos pasado bien.
Pero entonces ha sido bueno gracias a mí, ¿no?
Bueno,
por favor, no digáis más esas cosas que se me sube el ego y me crezco y a mí estas cosas no me gustan.
Y bueno, he aprendido aparte de que Gabe Newell Cagoro, bueno, yo ya lo sabía. He aprendido que en breves minutos estaremos jugando a Team Fortress 2 con la maravillosa gente de la quedada del Complejo Holanda. Y también he aprendido que la semana que viene vamos a hablar de un juego que no será de Sony.
Pero que sí sale una de Sony.
Una pregunta, ¿por qué cojones celebramos el programa número 75? ¿Por qué no esperamos al 100?
Porque
el 75 también es una cifra simbólica, ¿no?
Sí, una cifra simbólica.
Una excusa claro. Para celebrar algo. Al 100, coño.
No, pero a ver, no estamos celebrando nada.
Yo el 100 no vengo.
Pero
yo estaré celebrándolo, sí, mientras vosotros lo hacéis. Como todos estos de Semana Santa.
Aviso ya mismo que el comentario, perdón, el programa número 100 va a ser la hostia. Vamos a hacer algo guay.
Sí, sin duda, especial, sin duda, está todo preparado. Tendremos jamón y cosas aquí y solo podemos comer a nosotros.
Exactamente. Lo saco por la webcam y así lo veis. Bueno, nos vemos ya hasta la semana que viene y que paséis un feliz fin de semana.
Buenas noches.
Buen Viernes Santo.
Adiós.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.